Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana y a esta hora, ¿qué hacemos, Alipio?
Pues a esta hora lo que vamos a hacer es, antes de la previsión meteorológica, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Daniel Ortuño, que es el responsable del programa La Radio del Cole.
¿Tú qué haces
muy
que no estás
días.
En el cole?
Buenos
¿Tú qué
días,
haces que no estás
días.
En clase?
No, pero es que hoy es un día muy especial. Hoy la clase viene a Telemadrid. Viene a Onda Madrid a hacer programa. Es que la Radio del Cole tiene dos versiones, dos modalidades, y hoy me toca la modalidad de que...
El cole viene a ti.
El cole, no un cole, dos coles.
¿Ah, qué coles vienen?
La Alicia de la Rocha de Alcalá de Henares y Clara Campomor de Alpedrete. Uh-huh. Que llegan a pesar... Bueno, de Alpedrete me decían esta mañana que no llegan, que tenían nieve.
Por la nieve.
Sí, sí, pero al final han llegado antes que...
Ah, yo conozco una niña del cole de Alpedrete que va a venir,
pues,
Alba.
Pues, luego la saludas.
Sí, luego la saludo.
Oye, y bueno, para la gente que nos está escuchando, que no tiene, que no sabe, no tiene la referencia
poca,
de...
Poca gente.
Efectivamente,
¿verdad?
Pero eso... ¿y qué es esto de la Radio del Cole? Cuéntanos, porque se trata de no es que nosotros hagamos un programa, sino que son los chavales los protagonistas.
Exactamente, los niños que participan en la Radio del Cole son quienes hacen la Radio del Cole. Yo estoy ahí para sacar lo mejor de ellos, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Pero todo lo que hacemos en la Radio del Cole, todo pasa por... hacerlo con ellos. Ellos no son mis invitados y más, son mis colaboradores. Lo que ocurre es que no tengo los mismos colaboradores todas las semanas, sino que cada semana tengo cuatro o cinco diferentes.
Oye, ¿y qué es lo que pasa en el programa? Una hora de duración que se emite los sábados de 8 a 9 de la mañana y también de 2 a 3 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana.
Y en podcast cuando quieras.
Y en podcast
quieras.
Cuando uno quiera se descarga el podcast y ya lo tiene.
Pues lo que pasa es que lo pasamos bien y, bueno, básicamente así un poco hablando como en serio, que me gusta poco hablar en serio, pero el programa tiene dos objetivos que prácticamente es el mismo, pero de ida y vuelta. Por un lado queremos que los niños conozcan los medios de comunicación y en especial la radio, que es tan especial y tan desconocida, y por otro lado que los oyentes, la sociedad en general, conozca a los niños en su salsa, porque creo que muchas veces a los niños se les trata o como muy adultos o como muy o más bebés de lo que son, y los niños son niños y razonan más que nosotros normalmente. En la Radio del Cole tratamos de pasárnoslo bien, pero siempre digo a los coles donde voy que encaja perfectamente dentro del ámbito escolar, y así me lo reconocen. Tenemos un debate, tenemos una sección de consejos digitales, redes sociales, tenemos una sección que yo me parece increíble cómo les gusta tanto, que es de descubrir palabras del diccionario. Ajá. No porque no lo haga bien Salón Calderón, que lo hace fenomenal. Se lo pasan, pero es que les encanta descubrir palabras del diccionario. Siempre les decimos, es que hay que utilizarlas inmediatamente, porque
si no se te van.
Y tenemos un debate y tenemos mucho humor. Tenemos un marciano que siempre llega para tomarles un poquito el pelo y para preguntarles cómo se juega algo, y ellos tienen que esforzarse por expresarlo muy bien, muy completo, porque no se puede dar nada por supuesto. El marciano no sabe nada de nada.
Oye, y la experiencia que tienes en todo este tiempo, los chavales, ¿cómo responden? ¿Cómo se sienten por ver cómo en su propio colegio se monta un estudio de radio?
Alucinan, pero alucinan los chavales y los profesores. No siempre los profes se quedan, porque, bueno, yo tengo que dar mi aplauso a todos los profes que me encuentro, porque quizás estoy sesgado, ¿no? Porque los que me llaman es que les gusta hacer cosas así un poco especiales, pero siempre me encuentro un recibimiento estupendo y siempre me encuentro a profesores absolutamente implicados en que los chavales aprendan y que crezcan en todos los sentidos, ¿no? Entonces siempre me encuentro niños alucinados, ya solamente con ver el estudio que mando, porque mando un estudio completísimo. Me meto ahí en una esquinita en una biblioteca, que es donde mejor sonido hay, y eso al principio del programa. Y ya después, pues no han sido una, ni dos, ni tres ocasiones en las que me han dicho espontáneamente una de las mejores experiencias de mi vida. Claro, cuando te dicen eso, dices tú, claro. Bueno, eso ya me alimenta para los próximos años.
No lo digas muy alto, a ver si no te van a pagar por eso.
Bueno, es que aquí no voy a decir dónde ni cuándo, pero eso ya lo he vivido vivido. No en esta casa, pero eso ya lo he vivido. De hecho, este programa tiene una experiencia anterior que bueno, y seguí con el programa por eso, por la respuesta de los chavales y de los coles, ¿no?
Oye, y además la importancia que tiene el que los chavales practiquen la experiencia de sentirse protagonistas. Hombre, de un medio de comunicación.
Sí, es fundamental, porque no son unos invitados, están en ello. Y de hecho es que la radio, yo tengo comprobado, no solamente en el programa, que tiene una experiencia anterior, entonces yo siempre digo, no es el programa número 30, es el programa 130, ¿no? pero es que además doy talleres en colegios, entonces por mis micros, siempre digo, por mis micros han pasado más de 1.000 niños, casi 2.000 niños. Y la radio es algo muy, muy, muy especial que descubren. Yo siempre digo, tiene un protagonismo muy especial el niño cuando está en la radio, el niño y el adulto. De hecho, hay una pregunta que me gusta mucho que me hagan los colegios, los directores o cuando llamo, ¿y cómo has escogido este colegio? Mira, pues yo con el mejor jurado que tengo para elegir colegios, que es el azar. Y incluso para los niños a la hora de escoger, ¿qué hacemos con los niños? ¿Cómo los escogemos? El azar. Es lo mejor, porque a veces me dicen, bueno, un niño, este niño seguro que va a funcionar muy bien porque tal. No, es que no es lo mismo. La radio es otra historia, es otro tipo de comunicación, es algo muy, muy especial. Bueno, yo lo empecé a vivir con 12 años también, entonces, claro. Y estoy aquí.
Bueno, pues nada, y además aquí te dejamos ya porque tienes en el salón de actos.
Me están esperando,
chavales.
De hecho, pues hoy voy a tener como 170, una cosa así, no está mal.
No está mal.
Es una experiencia fantástica.
Dale recuerdos de verdad, Alba Martín, de mi parte.
Ahora mismo.
Muy bien, pues nada, Daniel, muchísimas gracias y nada, te escuchamos el sábado en la radio del cole.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo,
hasta
Daniel.
Luego. Bueno, y está, son las 10 y 13 minutos, Begoña. ¿Y esta música la conoces?
Sí, es la primavera de Vivaldi. De todas maneras, hasta por la tarde. Es que tú no escuchas a Antonio cuando habla.
Claro, pero hay que ambientar el momento previo.
Pues a ver si lo ambientan dejando el frío, por ejemplo. Yo prefiero un ambiente real, ¿eh? No el musical.
Por mucho que lo ambiente Juanjo Ceballos, esto de primavera tiene poco.
Nada de nada. No.
Estaban cayendo unos copos de nieve hace escasos minutos. Nosotros aquí, en Ciudad de la Imagen, nos llegan informaciones de Vallecas, de algunas zonas de la capital. Son chaparrones que debido a las bajísimas temperaturas...
En el Escorial, te lo acabo de enseñar, Marta, claro, nos manda el vídeo...
Claro, allí, pero es que allí es más normal, porque está en una cota de 1.000 metros, pero que vuelva a nevar a un 20 de marzo en la capital, aunque sean copos esporádicos, pues la verdad es que esto... hace balance de un invierno muy húmedo, muy frío, como hacía años que no teníamos. Pues bien, llega la primavera, pero el cambio, la meteorología no entiende de cambios de estación. Vamos a seguir, no solo hoy, sino en los próximos días, con un ambiente invernal. Así que yo entiendo la desesperación de muchos madrileños que nos lo transmiten a través de WhatsApp, diciendo que cuándo se va a acabar esto, que llevamos un mes que no paran de entrar borrascas, frentes, viento, lluvia, nieve, granizo, etcétera, etcétera. Pues este año nos ha tocado así. Lo que sí se ve la luz al final del túnel y probablemente en un periodo de ocio que está a la vuelta de la esquina, que es la Semana Santa. Hoy por hoy, tal y como están derivándose los acontecimientos, hay que ir con pies de plomo. Sí es cierto que vamos a tener un periodo de tranquilidad para la semana que viene, pero esta semana a lo sumo tendremos tregua mañana y pasado, pero no de todos los fenómenos meteorológicos, porque el viento va a seguir siendo noticia. Vamos por partes, comenzamos hoy. Esta mañana la cota de nieve ha estado muy baja, de hecho se han producido algunos chubascos de nieve en el entorno de la capital, área metropolitana, en cotas de 500, 600, 700 metros. Bien, esta situación es efímera, pero la nieve va a seguir estando presente, no como ayer, no se esperan grandes nevadas en zonas de sierra, y el aire frío, ese aire siberiano, se deja sentir. Por tanto, la sensación térmica hoy va a ser especialmente fría. Vamos a dar comienzo esta tarde a las 5:15, apenas 7 horas para que comience oficialmente la primavera, con un ambiente muy frío en la Comunidad de Madrid, máximas en el entorno de los 9-10 grados, pero fruto del viento del norte, la sensación térmica, esa temperatura de sensación, será tan solo de 5 grados. Por tanto, frío, de puro invierno, con ráfagas de viento en zonas altas de hasta 80 kilómetros por hora, en el llano, es decir, en el entorno de la capital, Henares, comarcas del sur, entre 60 y 70 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se está moviendo una borrasca por el norte, que es la que está dejando también mucha nieve en el Cantábrico, se va a ir desplazando hacia Italia. Y por otro lado ya asoma el anticiclón y eso está favoreciendo la llegada de viento y de aire muy frío procedente del interior del continente europeo. Por tanto, la situación para hoy de puro invierno, mañana día completo de la primavera, nada de primavera nada. Porque tendremos
más
10-11 grados con viento del norte, eso sí, veremos más ratos de sol. Y la sensación térmica seguirá siendo en general fría, no digamos esta próxima madrugada, que como se abren los cielos, las temperaturas heladas. Van a estar pues bajo cero en muchos puntos de la comunidad de Madrid.
¿Y eso cuándo?
Bueno, respiramos aire, sí, por lo menos más limpio.
Sí, eso todos los días, pero bueno.
La calidad del aire es muy buena.
Cuando pensemos al salir de casa, es la primavera, no cuando nos lo digas tú, cuando de verdad lo pensemos, ¿cuándo va a pasar?
Bueno, cuando veamos los árboles floridos,
ya,
las temperaturas.
Pero digo que ¿cuándo va a empezar a hacer un poco de primavera?
Ya te lo he dicho antes, para la semana que viene.
No, para la semana que viene a lo
sí,
mejor.
Sí, sí, Semana
Santa.
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, sí. Al menos yo puedo cerrar, acotar los datos aquí en la Comunidad de Madrid. Parece que se posiciona el anticiclón, empiezan a subir las temperaturas a valores ya más templados, que es lo que no tenemos ahora. Pero por eso os avanzaba que esta semana, aunque veamos el sol, el ambiente va a seguir siendo frío por esa configuración de borrasca en Italia y anticiclón en las Azores. Y eso miércoles y jueves, porque es que llega el viernes y llega otro frente.
Y volvemos.
Frente empujado con viento de poniente intenso, ligera bajada de temperaturas, ya no será tan intensa como la que hemos tenido en las últimas horas. Pero el inicio de la operación salida de vacaciones de Semana Santa va a estar un tanto pasado por agua. Y probablemente el fin de semana tengamos un fin de semana de mucha inestabilidad. Que la inestabilidad y la variabilidad atmosférica no hay que olvidar que es propia de la primavera. Es decir, que tengamos días de sol, pero al día siguiente llegue un frente y descargue. Y, hombre, un frente pasajero, ya no son los frentes que duran todo el día, ¿no? Lo que es un poco anormal es que a estas alturas ya de marzo tengamos temperaturas de puro invierno. Pero bueno, insisto que hemos tenido un invierno atípico en el que en este trimestre, sobre todo de enero a marzo, ha llovido la mitad en la capital de lo que suele llover todo el año, que tendremos que hacer balance cuando termine oficialmente el invierno, pero todo apunta a que puede ser el invierno más húmedo de las últimas décadas, de 40, 50 años, porque esto es una situación periódica en la que se han repetido borrascas, frentes y además todo tipo de fenómenos meteorológicos. Si queréis os avanzo un poquito de cómo pinta la primavera, la estación primaveral para marzo, abril y mayo. Según la Agencia Estatal de Meteorología parece que las temperaturas empiezan a recuperarse, incluso estarían por encima de la media. De la media en esos meses. Y en cuanto a las precipitaciones, dentro de lo normal o un poco por debajo. Es decir, que después de este invierno frío...
Que lo está lloviendo todo ahora.
Claro, después de este invierno frío y de tanta precipitación, es probable que tengamos un ligero parón en la primavera. ¿Eso qué quiere decir? Prepárense alérgicos,
claro.
Porque con todo lo que... Bueno, no te cuento yo. Con todo lo que ha llovido, y si deja de llover, porque la única salvación que tenemos los alérgicos es que siga lloviendo periódicamente y el polen lo pegue muy bien al suelo y a las hojas. Pero me temo que la primavera no es que vaya a ser seca, porque nadie apunta ese extremo, pero no va a ser, desde luego, este invierno húmedo que hemos tenido.
Bueno. Pues vamos a esperar a ver qué pasa. Mañana, bueno, en unas horas se estrena la primavera, pero vamos a seguir con el tiempo de invierno propiamente dicho. Así que mañana nos cuentas cómo ha entrado a la primavera.
Muy bien.
Y cómo va a ser el primer día de primavera auténtica.
Y vamos a animarnos, que yo creo que la semana que viene sí que sentiremos en plena Semana Santa que ha llegado la primavera.
Bueno, pues nada, a ver si es verdad. Gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues no sé si viene contento, triste, José María del Toro, ¿cómo vienes hoy?
Bien, bien, yo vengo bien.
¿Bien?
Vengo bien, estoy acostumbrado ya a este clima horrendo para mí.
O sea, que vienes mal, pero quieres llevarlo
pero
bien.
Pero ya estoy acostumbrado, vale. Efectivamente. Así que nada, al Tajo.
Venga.
¿Y el Tajo qué es? La selección española de fútbol, que se concentró anoche porque tiene un doble partido amistoso, partidos amistosos de gran nivel, ¿eh? Uh-huh. Viernes, 20:45 horas en Düsseldorf, Alemania-España. Y el siguiente martes en el Metropolitano, 21:30 horas, España-Argentina. O sea que amistosos, pero menos, porque son dos campeones del mundo frente a otra campeona del mundo como es España. La selección se concentró anoche, entrena hoy y mañana aquí en Las Rozas. Hoy hay rueda de prensa de dos futbolistas del equipo español, Marcos Alonso y Rodrigo Moreno. Hay también un acto hoy de Vicente del Bosque, el ex seleccionador nacional, así que estaremos hoy con muchísima selección española, tanto en Las Rozas como en el acto que tiene organizado el ex seleccionador con una conocida marca de electrodomésticos. Es la selección hoy asunto de portada, porque allí hay muchos futbolistas españoles y empieza ya a dilucidarse quién va a ir y quién no va a ir al Mundial, porque ya esta es la penúltima lista, la siguiente será prácticamente la definitiva, antes del Campeonato del Mundo que se disputa el próximo mes de junio y julio en Rusia. Con España como protagonista, Cristiano Ronaldo también lo fue en la noche de ayer. Cristiano, lógicamente, está con la selección portuguesa y acudió a Lisboa, a la capital de Portugal, para recibir el trofeo Quina de Ouro, que premia al mejor jugador portugués del año 2017. Obviamente, con el currículum de Cristiano el año pasado, era seguro que se lo iba a llevar. Y atención, porque en la entrega de esos premios, Cristiano fue fiel a sí mismo y comentó esto.
Ano após ano, temos que partir pedra, seguir na luta, acreditar que somos os melhores.
Ano tras ano, hay que seguir trabajando duro, seguir na luta, demostrar que somos os mejores.
Podem dizer o que disserem, mas eu demonstro dentro de campo.
Yo, por lo menos, lo demuestro y digo siempre que soy el mejor. No hay nadie mejor que yo. Pueden decir lo que quieran, pero lo demuestro en el campo. Por eso, buenas noches a todos y pensad en grande. Es Cristiano en estado puro, ¿eh?
Desde luego.
Una autoconfianza a prueba de bombas. Un quererse a sí mismo absoluto, que luego tiene su traducción en el campo. Y Cristiano ayer no se escondió y una vez más fue auténtico ante los que presenciaban ese premio recibido por segundo año consecutivo. Al margen de eso, en el fútbol también hablaremos del Leganés, porque Garitano empieza a entrar en esa fase en la que ya hay que decidir si sigues o no sigues. El equipo no está matemáticamente salvado, pero sí lo está virtualmente. Tras sus 3-4 grandes campañas en Leganés, ofertas va a tener muchas y algunas interesantes, y no son pocos los que opinan que probablemente su ciclo en el Leganés acaba y que este año se marchará para buscar nuevos retos y nuevos derroteros. Hablaremos también del Rayo, que es líder en segunda división después de que ayer el Huesca, que está en una pésima racha, perdiera en casa 0-2 frente al Sporting de Gijón. El Rayo, que la próxima semana, próximo fin de semana, juega en el Molinón frente al Sporting. Partido, por tanto, por todo lo alto. Y por cierto, sobre la selección, antes de que se me olvide, hay un asunto interesante. Ayer en el programa Fiebre Maldini de Movistar Plus, 35 años después, 1983, se disputó el España 12, Malta 1. Aparecieron declaraciones del ex seleccionador de aquella época y algunos ex jugadores afirmando cosas que verdaderamente cuesta creer, pero están grabadas y se pueden ver. Una, que en el descanso del partido, sabéis que España necesitaba ganar por 11 goles para meterse en la Eurocopa del 84 de Francia.
Ese
en la
partido
que luego
lo vi yo, fíjate.
Fíjate.
Sí, para uno que veo.
¿Sabes que yo estaba viendo el partido y se me fue la luz en casa?
¿Qué dices? ¿Sí?
Y me perdí una buena parte de la segunda mitad, nunca se me olvidará. Pero bueno, al final lo conseguimos. Bueno, pues en ese reportaje dicen, uno, que en el intermedio del partido les pusieron limones en el vestuario. Y que después de tomarse los limones empezaron a sentirse mal. Con lo cual ellos creen que esos limones estaban adulterados, drogados o no sé cómo decir, y que influyeron notablemente en el rendimiento de la segunda parte. Y dos, que los jugadores españoles echaban espuma blanca por la boca y tenían una energía fuera de lo común.
La poción de Asterix.
Y dicen que habían tomado esteroides y que estaban dopados para ese partido. O sea que ahí es nada, las manifestaciones 35 años después de aquel España 12, Malta 1 en el estadio Benito Villamarín. Y hablando de selecciones españoles, hoy estaremos con Santiago Santos en directo en el partido de la una, el seleccionador de la selección española, el entrenador de la selección española de rugby. Sabéis que no vamos directamente al Mundial por una derrota frente a Bélgica 18-10 en Bruselas con un pésimo arbitraje de un árbitro rumano. Rumanía es la que va al Mundial. Bueno, ahora nos queda un largo periplo por delante, podríamos ir al Mundial, pero todo se nos ha complicado mucho. Ayer, al llegar al aeropuerto de Madrid, Baraja, son 4 segundos, le preguntaban a Santiago Santos por todo lo ocurrido, y esto fue lo que pasó.
Y nosotros nos vamos a levantar y vamos a ir a Japón.
Llorando. Llorando, literalmente estaba llorando por el recuerdo que le producía, la impotencia que le producía lo acontecido. El capitán de la selección española, Jaime Nava, jugador del Alcobendas madrileño además, pidió disculpas una vez más por el espectáculo del final del partido. Es después que, cuando con gran impotencia, todos los jugadores se fueron hacia el árbitro con aviesas intenciones, porque estaban realmente mosqueados por lo que acababa de pasar. Jaime Nava.
Esa persecución al árbitro con una serie de increpancias hacia él, es muy desafortunado, y desde aquí quiero pedir perdón como capitán del equipo. Quiero decir que esas acciones no se corresponden ni con los valores de este deporte ni con la identidad de este equipo.
Disculpas de Jaime Nava, que es el mismo jugador al que ayer escuchasteis dar esa arenga tremenda, sí, en el centro del campo, justamente minutos después de la derrota cosechada en Bruselas. Y hoy hay Euroliga. El Real Madrid tiene una semana tremenda, el Real Madrid de baloncesto. Hoy juega en Valencia, el jueves recibe al Zalgiris Kaunas aquí en el Palacio y el domingo vuelve a recibir al Valencia. 3 partidos en 6 días. Un Real Madrid que en la Euroliga persigue la cuarta plaza en la que ahora está. Juega frente a un Valencia que está ya eliminado de la competición, pero que siempre es un rival complicado. Habla Reyes, Felipe Reyes. 38 años cumplió el pasado fin de semana Felipe Reyes, y ahí sigue, en la brega.
Va a ser un partido muy duro porque los partidos allí siempre son complicados, hay mucha rivalidad entre los dos equipos, la afición, y bueno, pues seguro que aunque ellos ya están fuera matemáticamente, pero querrán darle una alegría a su afición y ganar al Real Madrid, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos allí preparados para jugar una auténtica guerra, porque para nosotros es un partido muy importante.
Así que mucha selección a partir de la 1 y 3 minutos, porque esta semana no hay liga en primera división, sí hay competición en segunda y hay 2 partidos de la selección, los que antes os contaba, pero no solo juega España, juegan todo el resto de selecciones. Por ejemplo, Argentina juega contra Italia, creo recordar, sí, Italia, el próximo viernes en Everton. ¿Por qué? No lo sé, pero juegan en Everton, en Liverpool, perdón, el partido. Están ahora concentrados en Manchester, en definitiva porque todas las selecciones buscan rivales para ir preparándose de cara al campeonato todo el mundo de Rusia. Así que selección y más cosas a partir de la 1 y 3 minutos en el partido de la 1.
Muy bien, pues nada, estaremos pendientes. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, 10 y 29 minutos de la mañana, una última hora, mala noticia.
Mala Nieves, noticia, vengo Ortiz. Para contarles que ha aparecido el cadáver del guardia civil que desapareció en Guillena, en Sevilla, en el arroyo de Galapagar. Había desaparecido a las 10 de la noche del sábado, después de que se precipitase un vehículo en este arroyo. El conductor del vehículo había sido rescatado, pero en la maniobra este guardia civil fue arrollado por la fuerza de la corriente, y desde entonces se habían llevado a cabo pues esas labores de búsqueda para localizarle. Como digo, ha aparecido su cadáver alrededor de 300 metros más abajo de donde ocurrió ese accidente el pasado sábado. A las 7:30 de esta mañana se estaba celebrando la primera reunión de coordinación en el puesto de mando. Se habían repartido las zonas de rastreo entre los diferentes grupos que han ido participando en esa búsqueda de este agente del Instituto Armado, y ha aparecido a 300 metros, insisto, más abajo de donde ocurrió este siniestro desgraciado.
Bueno. Pues nada, gracias Nieves. Son estas malas noticias que ya muchos esperábamos, porque después de tanto tiempo buscándolo y no haber encontrado ni una sola pista, pues en fin, dejaba entrever que podíamos esperar un desenlace fatal como así ha sido.
Algo que incluso, pues sí, los propios compañeros o en un Twitter, ¿no?, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles decían eso: se confirma el peor pronóstico posible, se localiza sin vida el cuerpo de nuestro compañero Diego, cabo primero que acudió al rescate de varias personas y la corriente le arrastró en Guillén, Sevilla. Nuestro sentido pésame, descanse en paz.
Muy bien. Bueno, pues nada, dicho queda. Muchísimas gracias, Nieves. Son las 10 y 31 minutos de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Ya a esta hora, 10:33 de la mañana, nos vamos al mercado, nos damos una vuelta para ver cuáles son esos productos que están de temporada, que están en su mejor momento, que van a salir seguro más baratos y van a estar más ricos. Y Ainhoa García, responsable de comunicación de Mercamadrid, tiene, bueno, no un puesto, tiene todos los puestos que surten a los puestos. Estás en la madre de los mercados, Ainhoa, en Mercamadrid.
Así es, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. Con hambre, o sea, que a ver qué haces.
Y no sé si vas a anunciar algún producto ya de primavera, pero como, en fin, el tiempo sigue siendo de invierno.
Sí, sí, sí. Tenemos todavía hortalizas, por ejemplo, propias del frío. Y frutas también, por ejemplo, que están cambiando un poco su sabor gracias al frío, para bien. En este caso, las fresas, por ejemplo. Nos explican que este año son más dulces el fresón, por el frío que está haciendo. O sea, que bueno,
no hay mal que por bien no venga, ¿no? No hay mal.
Efectivamente. Entonces, en frutas os recomendamos las fresas, que venimos contándolo en las últimas semanas, el fresón, pero también fresas. Han llegado las primeras de la temporada, vienen de Valencia, son mucho más pequeñitas, pero además son más dulces y aromáticas y están riquísimas. Son una fuente de vitamina C y B y se atribuyen propiedades pues muy depurativas. También tenemos kiwis verdes, estupendos, por ejemplo los de Asturias, Galicia, que nos están llegando impresionantes. Están muy ricos, son una magnífica dosis de vitamina C, nos dicen que incluso el doble que de la naranja. Muy recomendables para darnos energía por la mañana. Y además hay muy buena oferta en el mercado en esos días, con lo cual, pues ya sabemos, los precios han bajado un poquito. También tenemos hortalizas estupendas de proximidad. Nos están llegando unas espinacas frescas y acelgas espectaculares. Espinacas frescas con hojitas pequeñas, ideales para tomar en ensalada, por ejemplo, o cocinándolas al dente. Nos dicen que están mucho más ricas y mantienen sus vitaminas si las cocinamos lo justo, un poquito nada más. Y rehogarlas luego, por ejemplo, con un poquito de ajo y pimentón, exquisitas.
Se pueden rehogar directamente, que pruebe.
Efectivamente, no lo haya hecho, efectivamente, que, se quedan crujientitas, sí. Y muy ricas. Eso es. Y acelgas de Villa del Prado, nos llegan hortalizas ya de nuestra huerta, de la huerta madrileña. Rojas y verdes, muy ricas y fuente, bueno, pues de agua, de fibra, son opciones todas muy saludables y ideales incluso para dietas hipocalóricas. En pescados, esta semana tenemos muy buena oferta de merluza, gallo, bacalao. Son pescados que, bueno, tienen precios muy interesantes en estos días y son una joya nutricionalmente. Pero hoy nos detenemos en una de las joyas gastronómicas de nuestro país, el boquerón. Nos encanta. Ha doblado prácticamente su presencia en el mercado y esto, bueno, pues es una buena noticia también para nuestro bolsillo. Está en plena temporada, es un pescado azul, bueno, rico en omega 3, con proteínas de alto valor biológico y muy, muy ricos. Y aquí nos vamos a detener en un momentito en cómo hacerlo. Está siempre la pugna famosa de anchoa o boquerón.
Es lo mismo, ¿no?
Sí.
Efectivamente, nos explican que es el mismo tipo. Le llaman engraulis en crassicolus. Estamos hablando del mismo pescado, pero sí es cierto que
y el bocarte tamaños. También es lo mismo, ¿no, Ainhoa?
Efectivamente. El bocarte frito, exactamente lo mismo. Lo único que se diferencia según las zonas, bueno, pues en tamaños y sobre todo en la preparación. El bocarte, que es el boquerón frito de toda la vida, la anchoa en salazón y el boquerón también en vinagre. Entonces, bueno, que sepamos todos que estamos hablando de la misma especie tan rica y tan propia de nuestra gastronomía. Y luego en carnes hoy nos decantamos por la pierna o pata de cordero, que nos explican nuestras empresas, bueno, que estamos muy acostumbrados, ¿no?, habituados a verla entera y asada, pero que tenemos que empezar a probar a tomarla de otras maneras. Si se lo pedimos a nuestro carnicero, nos la va a deshuesar, nos la va a preparar en filetes y admite muy bien el guiso, la parrilla, la fritura. Es una carne que se queda siempre tierna, sabrosa y jugosa. Entonces, bueno, nos animan y nosotros animamos a todos los oyentes a que lo prueben porque está muy rica y también, bueno, tiene buen precio.
Pues nada, fresa, o sea, boquerón, pierna de cordero y fresas. Pues me gusta el menú.
Este.
Muchísimas gracias, Ainhoa.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar con sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo siempre.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blasens es una aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Pues son las 11:20. ¿Os vais de vacaciones los que estáis aquí? Luis Gutiérrez, Serantes.
No, nosotros seguimos aquí al pie del cañón.
También, sí, pie del cañón.
José Santos,
iba a decir una cosa. Para mí todos los días son vacaciones.
Yo digo cosas sensatas. Ya. Pero vacaciones en no madrugar, no ir a lo mejor al sitio de todos los días.
Bien.
¿Te vas de vacaciones la semana?
¿Qué necesidad hay de hacer eso? A ver.
Algún día. Pues, algún día, sí. Mira.
Pero vais
algún
a coger
día,
el coche. Mira, no me dejáis ni situar el tema. De verdad. O sea, yo que quiero darle una vuelta. Estabas
hilando.
Claro, yo era por hilarlo.
Buena periodista. Venga,
por hilarlo.
Vamos. Hila.
¿Vais a coger el coche para iros en Semana Santa a algún sitio?
Sí.
Oh, qué casualidad.
Qué casualidad.
Qué bien.
Me alegro que hagas esa pregunta.
Incluso puedo llegar a coger el autobús.
Hala, pues venga. Presentad el tema a vosotros que yo me rindo.
No, si ya has presentado el tema.
Has hecho muy bien.
Hoy es martes y toca fisioterapia. Se prevén muchísimos desplazamientos en automóvil este puente de Semana Santa, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Se habla de 15 millones de desplazamientos. ¿Esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Si no prestamos el cuidado especial a nuestros músculos, a nuestras articulaciones, terminaremos teniendo problemas. Tenemos dolores musculares, contracturas, nuestras articulaciones también se afectarán. Y en especial tienen que tener cuidado también aquellas personas que tienen una patología previa, personas que tienen un problema de artrosis, que tienen un problema de artritis, que tienen problemas circulatorios, problemas vasculares, pues tienen que tener un especial cuidado. Pensamos que cuando conducimos solamente se sobrecarga la zona cervical y que solamente se utilizan las zonas articulares de la espalda. No, pero son muchas más las articulaciones y muchas más partes de nuestro cuerpo, los pies, los brazos, las manos, los dedos, la espalda, como hablaba, el cuello, los hombros, las rodillas, incluso los músculos de los ojos, porque hay que decirlo así, tienes que prestar mucha más atención. Entonces, podemos hacer cosas para prevenir y evitar la contractura muscular y la fatiga muscular, pues claro que podemos hacer y muchas. Por ejemplo, ¿podemos utilizar un cojín en la zona lumbar? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? El calzado, ¿qué tipo de calzado debemos utilizar para conducir? ¿Debemos utilizar guantes, por ejemplo, para conducir? ¿En qué momentos es necesario? ¿Hay que hidratarse bien para evitar la fatiga? ¿Cómo nos podemos relajar? ¿Cada cuánto tiempo hay que parar? Y en los viajes largos, los problemas circulatorios, como ves, son muchas las preguntas que nos podemos hacer y hoy, obviamente, vamos a dar contestación y vamos a dar solución a muchas de estas preguntas.
Pues nada, como está con nosotros José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, se las vamos a trasladar a él. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, esto de la postura ergonómica cuando nos sentamos en el vehículo.
Sí, sí.
¿Esa postura cómo es?
Tiene mucha importancia porque pasamos muchas veces en estos viajes largos, estos 15 millones de desplazamientos son casi 4 o 5 horas. Madrid está situado en el centro del territorio y para irte a Valencia mínimo son casi 4 horas, 5 horas de viaje, ¿no? Entonces, 4 horas de viaje en una misma postura y en una mala postura sí que puede repercutir en llegar a punto de destino ya con problemas. Pero yo quería incidir de momento cómo entramos en el coche. Porque muchas veces incluso entramos mal.
Entramos. Y a ver cómo se entra mal.
Pero normalmente la gente cuando entra en el coche lo que hace es...
¿Cómo se entra bien? Que cada uno entrará mal como quiera.
Sí, sí, pues efectivamente. Luego ya cada uno... Nosotros vamos a dar cuál es la forma más ergonómica. ¿Cuál es la forma en la que la espalda sufre menos? Normalmente lo que solemos hacer es meter primero un pie, sentarnos y luego meter el otro pie. Entrar así un poco medio de lado y sentarnos. Entonces, la postura ideal a la hora de introducirnos en el coche es primero sentar lo que es la pelvis. Pivotar la pelvis y meter las dos piernas.
O sea, primero sentarse y luego meter los pies.
Primero sentarse, pivotar sobre los dos huesos de la pelvis y de ahí elevar las dos piernas para poderlas colocar dentro del habitáculo.
Pero eso no lo hace nadie.
Claro, eso es la forma más ergonómica. Esa es la forma más ergonómica porque todo el mundo lo que hace es adelanta un pie, ya estamos estirando toda la cadena posterior del pie, estamos retorciendo un poco la pelvis. A veces si tenemos poco hueco para meternos, porque hay dos coches muy pegados, no podemos entrar de otra manera, y eso puede poner en tensión ya de inicio cuando nos sentamos. Eso es lo primero, entonces hay que utilizar la columna recta y por eso es pivoto sobre mi pelvis y luego introduzco los pies. Igual que también para salir tengo que hacer el sentido inverso. Pivoto sobre mi pelvis, pongo los pies en el suelo de la calle y ahí a partir de ahí levanto la pelvis para arriba. Esa es la manera más ergonómica para que la espalda sufra menos.
Sí, pues luego, yo solo
hay coches y coches, ¿eh? Luego hay coches y coches.
Claro.
Métete en un coupé, métete
claro.
En un...
Claro. Si no estás que estás pegado en el suelo, claro, que es súper difícil.
Pero bueno, la teoría es perfecta y eso es lo que tenemos que hacer. Oye, una pregunta, el respaldo del asiento del conductor.
Sí.
¿Tiene que estar vertical?
Sí, sí.
¿Cómo tiene que estar? Y luego la distancia, los pedales.
Exactamente.
Y al volante, ¿no?
Eso es el siguiente paso. El siguiente paso que tenemos que hacer antes de iniciar la marcha es colocar bien lo que es la banqueta y lo que es el respaldo, porque tiene su importancia. Su importancia por seguridad, porque tengo que acceder bien a los pedales, y su importancia porque una mala postura durante 5 horas voy al final a estar sobrecargando mi cuerpo. Entonces la distancia es la banqueta, cuando apoyo el embrague tiene que quedar la rodilla estirada. Esa es mi distancia. El respaldo lo que se aconseja es que esté pues perpendicular para no estar demasiado tumbado. Porque si no me hace que no tenga una buena posición de visión de la carretera. Entonces el respaldo debe estar lo más perpendicular posible. Hablabas, Luis, del cojín lumbar.
¿Sí?
Ya muchos automóviles, sobre todo los más modernos, tienen una regulación lumbar en la que tú puedes dar un botoncito o dar una rueda en la que se hincha, ¿no? Esa zona lumbar. Para los coches más antiguos, lo recomendable, bueno, pues los abuelos y eso, pues, a veces usaban ese cojincito que se usaba para colocar. Lo que no está demostrado su evidencia ni son las bolitas de madera, esas famosas.
Sí. Eso ni y los, el perrito que mueve la cabeza.
Ni
no
los
vale
imanes y todas esas cosas. No, eso son cosas de cuéntame que ya han pasado más al... pasado, ¿no?
Oye, una cosa que todavía, aparte de las posturas, descansar, ¿no? Porque eso sí que estamos acostumbrados a que nos lo digan, a que se recomienda siempre que cada X tiempo hacer una parada, estirar las piernas.
Efectivamente. Lo que se recomienda siempre es más o menos cada dos horas. Cada dos horas,
dos horas
de viaje. Más que nada, primero, por la fatiga. Fatiga visual, como hablaba Luis de los músculos de los ojos, la fatiga muscular, porque dos horas sentado... pues en una silla, en una misma postura, el organismo se colapsa. La microcirculación de los músculos no llega bien a nuestros músculos y al final no hay un buen riego muscular y podemos sufrir también contracturas. Por eso es bueno parar, pero también hay otro mensaje, es que hay que estirar. Hay que aprovechar esas paradas para echar gasolina o las necesidades básicas que uno pueda tener, pero hay que recordar que hay que estirar un poco esa musculatura que lleva colapsada durante dos horas. Entonces hay que aprovechar a estirar los brazos, la columna cervical, las piernas, sobre todo porque estamos sentados y está muy acortado la parte posterior de nuestros muslos. Entonces, para llegar bien a destino, cuando tenemos esas 4 o 5 horas de viaje, cada dos horas debemos hacer al menos una parada intermedia.
Sí, estamos hablando del conductor, pero también las personas que van dentro del coche, en el habitáculo, también tiene que tener especial cuidado. Hay un tema, el del cinturón de seguridad.
Sí.
¿Cómo hay que llevar puesto el cinturón de seguridad? Porque hay gente que lo lleva mal puesto. Lo lleva que se le cae por el hombro.
Sí.
Y creo que lo que está indicado es llevarlo a medio hombro, ¿no?
Exactamente.
Para evitar problemas.
Hay una regulación que tenemos en la pared lateral del habitáculo donde podemos regular la altura del cinturón. Ya estos coches modernos, algunos somos más altos, otros somos más pequeñitos, entonces hay que regularlo eso correctamente para que el cinturón quede en la mitad de mi clavícula. Ni muy cerca del cuello, porque ante un frenazo pues puedo lesionar todo el plexo braquial, ni muy lejas de mi hombro porque se me escapa y al final no hace la función que tiene que hacer de retener el cuerpo. Entonces hay que regularlo bien para que caiga en la mitad de la clavícula. Efectivamente. Y luego otra cosa también importante, pues la retención en los bebés. Con el tema de... Nosotros, como fisioterapeutas, recomendamos mucho el tema de la contramarcha. Por el sistema que hay que tener en cuenta que el bebé lo que lleva es un arnés y hasta los 4 años el peso de la cabeza no se regula, no se equilibra con respecto al cuerpo. La cabeza pesa muchísimo más que ese cuerpecito. Entonces, ante un frenazo, cuando vamos en dirección hacia la marcha, la cabeza va hacia adelante y estos sistemas de arnés no son capaces de sujetar esa cabecita. Entonces, por eso se recomienda, a pesar de que todavía en el mercado no hay muchas posibilidades, es utilizar la contramarcha hasta los niños de 4 o 5 años, para que ya cuando ya puedan utilizar el cinturón de seguridad lo puedan hacer de una manera correcta, ¿no? Porque el arnés no asegura el correcto posicionamiento de la cabeza en los bebés.
Sí, y los pacientes con artrosis, con problemas reumáticos y que están más agudizados en las manos, en los dedos, se recomienda, y es curioso, el uso de guantes.
Sí.
Claro, se recomienda el uso de guantes, un guante, por supuesto, que no deslice sobre el volante, es decir, un guante
que
tenga una buena sujeción. Hay varios tipos de guantes de conducción, incluso en verano que te dejan la mitad de los dedos libres, otros que te cogen completamente todos los dedos.
Muy parecido a las bicicletas, ¿no?
Exactamente. Pero que es bueno la utilización de guante en enfermos reumáticos, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, porque hay que tener en cuenta que llevamos mucho tiempo las articulaciones flexionadas cuando estamos conduciendo. Con lo cual, bueno, la gente que tiene pues dificultades o dolores en la mano, necesitamos que nuestra mano responda inmediatamente a la necesidad que tenga de conducción, con lo cual tener protegida la mano a la hora de conducir, pues hay ciertas personas que lo necesitan, aparte por a veces que le sudan la mano y ayuda un poco a tener una mayor sujeción y no se escurra, ¿no? O sea, eso también es realmente también importante.
También el calzado, ¿no? El calzado es importante para prevenir y evitar problemas en nuestros pies y luego sobre todo seguridad, porque claro, si llevas chanclas o conduces que no te sujeta el talón, el riesgo de un accidente también es alto.
Pasa mucho en verano que, bueno, pues lo repetimos muchas veces, el uso de las chanclas es simplemente para utilizarlo en la playa, no para conducir ni tampoco para caminar.
Ni para viajar en avión.
Exactamente.
Y montar el moto ya ni te cuento, los he visto yo.
Es verdad.
En conducción con chancla y encima en pantalón corto o en bañador. una caída ahí es que te dejas toda la piel en el asfalto.
Igual,
¿no?,
que el cinturón de seguridad sin camiseta te quema.
Te lesiona. No,
claro, sí, efectivamente, sí, hay que llevar la zona protegida. También hay que tener especial cuidado también con el tacón. A veces, si tú utilizas mucho tacón, a veces también es inestable a la hora de presionar los pedales. Entonces hay que tener pues un zapato primeramente bien cerrado para que me sujete bien el pie. Evitar que tenga demasiado tacón, porque eso también me produce inestabilidad a la hora de pisar los pedales. Y luego también a veces tenemos un cierto vicio a la hora de pisar, no nos damos cuenta y empezamos a dejar el pisar, por ejemplo, el acelerador con el borde de fuera del pie, porque nos cansamos. Apoyamos el borde externo de la rodilla en el salpicadero, porque muchos tienen una consola central, y en la parte externa de la rodilla está el ciático, hay una parte del ciático, y muchas veces se nos puede adormecer la pierna de tenerla apoyada en el salpicadero, en la parte del conductor. Entonces hay que apoyar bien ese pie, hay que aprovechar, por ejemplo, los sistemas ahora que tienen modernos de conducción, en el cual puedes dejar, si estamos en autovía, por ejemplo, que el coche acelere sin riesgo, ¿no? Si la conducción me lo permite, descansar el pie del embrague, por ejemplo, en el apoyo donde suele tener el vehículo, para estar en una posición cómoda. Pero muchas veces nos relajamos mucho cuando estamos apretando el acelerador y vemos, por ejemplo, casos de llevar el pie hacia afuera, que muchas veces eso inhibe a la musculatura de la pierna, y la gente empieza a cojear, o puedes tener un esguince de tobillo cuando plantes el pie en el suelo, aparte de notar que se te adormece la pierna por no colocarla de manera adecuada.
Sí, y por lo tanto el regulador de velocidad automático hay que usarlo, porque mucha gente lo tiene y no se usa nunca.
Sí,
yo reconozco que lo tengo en uno de los vehículos, en el vehículo que utilizo
¿De
habitualmente.
¿Tu flota?
Bueno, es una marca que a mí me encanta. Es una marca sueca que estos desde los años 60 ya miraban por la seguridad de los coches. Es un Saab Cabrio que tiene muchos años, pero es muy bonito y tiene ya regulador, ¿no?, de velocidad, y tiene muchos sistemas de seguridad, ¿no? Sí. Otra cuestión importante a la que voy también es la hidratación. Hidratarnos bien. Hay que hidratarse bien, porque si no va a llegar la fatiga, va a llegar el cansancio, y aparte que tenemos el riesgo de quedarnos dormidos por esa fatiga, también el músculo va a sufrir, ¿no? Y por lo tanto la hidratación también es importante.
Y se pueden tomar, ya, perdona, José, pero es que ya que está el doctor hablando de esto, ¿se conviene, por ejemplo, tomar bebidas de cola o café a la hora de conducir?
Sí, sabemos que es estimulante, ¿no? Y te va a mantener
no
alerta,
despierto,
¿no? Y te va a mantener en alerta. Tampoco nos vamos a pasar y nos vamos a ver un litro de café,
no, hombre,
o de té,
pero
¿no?
Me refiero, si paras,
una, dos,
si
cafés,
hidratarte, no, puedes tomarte un refresco de cola.
Sí, no hay ningún problema.
A nivel muscular es muy importante, como bien dice Luis, la hidratación, porque una de las cosas que provoca estar de casi 4 horas sentado es que nuestros músculos se deshidratan, ¿no? Porque la sangre fluye poco, llega pocos nutrientes a esos músculos y podemos tener riesgo de calambres musculares o contracturas, ¿no? Entonces sí que es importante hidratarse, bueno, pues si podemos tener en el vehículo para dar pequeños sorbos o aprovechar las pausas para hidratarnos, tomar un café, para aumentar nuestro nivel de vigilancia, y sobre todo no tomar bebidas alcohólicas, eso por descontado, porque eso lo que hace es perder la percepción, ¿no?, del frenado, ¿no? Entonces es importante aprovechar las pausas para la hidratación, porque a nivel muscular también se afecta. Tanto tiempo en una misma postura, nuestros músculos se llenan de deshidratar y podemos sufrir calambres musculares durante la conducción.
Sí, y estamos hablando del coche, pero esto podemos hacerlo extensible a las personas que viajan en autocar, las personas que van en tren o en avión. Me refiero a esto en el sentido de los problemas circulatorios, de los problemas vasculares que se pueden plantear. Sí. Entonces hay un movimiento que se puede hacer dentro del habitáculo, bien de coche, de tren, de avión o de autobús, que es ese movimiento punta-tacón, ese movimiento que te hace flexionar, y de esa manera estás haciendo que las arterias y sobre todo las venas que van entre los músculos movilicen la sangre y evitamos la producción de un trombo.
Efectivamente. Sí, hay que tener en cuenta que el gran problema que tenemos en la sangre venosa es que no tiene un motor que empuje. No es como la sangre arterial que tiene el corazón, que va empujando la sangre a los músculos. La sangre venosa utiliza los músculos como bomba para poder mover esa sangre, y el problema que tenemos en las zonas más alejadas del cuerpo, como son los pies, esa sangre se estanca. Si estamos 4 o 5 horas sentados en la misma postura, esos líquidos, esa sangre se estanca en las partes más distales del cuerpo y necesitamos de esa contracción de esa musculatura para que haga ese efecto bomba. Por eso esos ejercicios que comentas, es necesario hacerlo pues cada 2 horas, sobre todo, por ejemplo, si estamos en un avión, que no nos podemos ponernos a movernos en el pasillo, pero, por ejemplo, si viajamos en tren, pues sí tenemos la posibilidad pues de caminar hacia pues el coche de cafetería o darnos un paseo dentro del habitáculo y poder mover esos pies y evitar esas hinchazones en la zona de los pies.
Ay, perdona.
Yo tengo una duda con el tema de los reposacabezas. Tienen que estar, cuando uno está sentado al volante, ¿tiene que estar la cabeza en contacto permanente con el reposacabezas o
buena
no?
Pregunta. Buena pregunta. El reposacabezas es un sistema de retención pasiva. Es decir, no es activo. Pasivo significa que está ahí para en caso que se necesite. No tenemos que estar conduciendo con la cabeza apoyada en el reposacabezas, pero muchas veces lo colocamos de manera inadecuada. Se estima que la altura de los ojos tiene que quedar a la mitad del reposacabezas. El reposacabezas, la función que tiene en el caso de una deceleración, es frenar la cabeza hacia atrás. Porque si no, lo que podemos hacer es fracturar las vértebras cervicales o producir lesiones neurológicas. Entonces, para eso está, para frenar la cabeza en ese proceso de aceleración. Entonces, tenemos que tenerlo bien colocado en el caso que haya un frenazo para que cumpla esa función.
Y evitar el latigazo cervical.
Efectivamente, eso es.
Yo vi una vez, que no sé si es verdad o lo vi mal, era un reportaje de...
Sí, tenías gafas.
No, todavía no, todavía no las necesitaba, es de hace mucho el reportaje. No, en serio, una vez hablando de los pájaros carpinteros y explicaba cómo, bueno, pues que sí, el impacto rato, por sí. lo visto, no, pero cervical, que el impacto sí, por el lo visto para de lo que supondría para ellos, y entonces recomendaban que en caso de ver que íbamos a sufrir un golpe, un accidente y tal, se recogiera la cabeza como la barbilla hacia adentro, porque era un poco esa manera de que no repercutiera tanto. ¿Eso tiene sentido o no?
Bueno, hay que tener en cuenta eso, el movimiento del cuello.
O sea, como pegar la barbilla al cuello, todo lo posible al cuerpo.
El movimiento más lesivo que hay es el movimiento de extensión de la cabeza hacia atrás. Porque lo que hacen es cierrar las vértebras, los espacios que hay, que salen los nervios, los llegas a pinzar. Es el movimiento que hace sobre todo en una extensión...
Cuando se cae la cabeza hacia atrás.
Por eso la cabeza hacia adelante... No, claro, hay un movimiento primero de hacia adelante y luego hay un proceso que va hacia atrás. Y entonces por eso está el reposacabezas, para proteger, porque choca los huesos de las vértebras, se fracturan y pinzan también a nivel nervioso. Es lo que más pinza. Por eso llevar la protegida la cabeza hacia adelante
lo protege. No he tenido golpe, pero siempre que ves posibilidad, pegar la barbilla al cuerpo.
Claro. Frenazo, coche de atrás.
Exacto.
Cuando ves que,
hay un frenazo, pones las luces de emergencia y la barbilla al cuerpo.
Por eso, cuando hay un accidente y ves una radiografía de un cuello, ves un cuello rectificado. La columna cervical normalmente tiene una curvatura y normalmente cuando traes ahí un accidente, esa curvatura se rectifica. Está la persona protegiéndose, ¿no? Para proteger las estructuras que hay en el cuello.
Bueno, ¿ves? Pues mira, bueno. Sí, lo de los pájaros carpinteros.
No has tenido una buena idea, por fin.
No, sí, no era mía, era de los pájaros carpinteros. Que son las 11, ya no os podéis meter más conmigo.
José Santos, muchísimas gracias.
Un placer.
Nada, hasta nosotros martes, igual, José. Llegamos a las 11 de la mañana, ya saben, tiempo de información aquí, en Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha pedido al Gobierno Central que ponga en marcha ya el reglamento para que los ayuntamientos puedan recargar hasta el 50% del IBI en las viviendas vacías.
Lo que pedimos al Gobierno es que cumpla con su responsabilidad y que desarrolle el reglamento que tiene que desarrollar y que es función suya y que es competencia suya, para que los ayuntamientos puedan o no, recargar hasta ese 50% de IBI. Desde luego, nosotros en una ciudad como Madrid, que tiene ahora mismo, digamos, una crisis de acceso a la vivienda importante y un problema de incremento acelerado de precios de alquiler sería muy importante.
Desarticulado un grupo itinerante responsable de 39 robos en polígonos industriales y comercios de Madrid. Sus integrantes realizaban en una misma jornada varios hechos delictivos en localidades distintas, incluso de todo el país. La policía ha detenido a 5 personas. Y la Guardia Civil, por otra parte, ha detenido a los autores de un robo en un centro educativo de Serracines, en la Comunidad de Madrid. La participación del helicóptero de la Benemérita en el dispositivo de búsqueda ha permitido la localización de los autores. Por cierto, que los servicios de emergencia que buscaban desde el sábado al Guardia Civil Diego Díez, desaparecido en Guillena, en Sevilla, cuando auxiliaba a 3 personas, han hallado el cadáver de la gente en el arroyo al que cayó. Nos vamos ya al Congreso de los Diputados. Reacciones de los socialistas a la publicación en un diario nacional en el que se asegura que la división del PSOE paraliza a su grupo en el Parlamento. Noelia Ontoria.
La portavoz del grupo, Margarita Robles, niega divisiones internas en el grupo parlamentario socialista. Asegura sentirse respaldada y querida y reta a los que hablan de malestar interno a dar la cara.
Las personas que se quejan nunca dan el nombre y apellidos. Así que si alguien tiene alguna queja, que lo diga públicamente, que aquí somos todos muy abiertos y la atenderemos. Cuando las personas se amparan el anonimato es porque algo tienen que ocultar.
José Enrique Serrano, Pachi López, Ozaida Cantero niegan discrepancias. José María Barrera es presidente castellano manchego también, aunque preguntado por el papel de la portavoz, cree que todos podemos hacer mejor nuestro trabajo.
Gracias, Noelia. Y la exconsejera de Agricultura de Cataluña, Meritxell Serret, de Esquerra Republicana, ha explicado que Junts per Catalunya ha puesto sobre la mesa el nombre del exconseller Jordi Turull como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat en una reunión que se celebró ayer. Entre tanto, en el Supremo se van a revisar 2 recursos contra los autos de prisión de Jordi Sánchez y de Joaquín Forn. Lupe Ortiz.
Y ha concluido la vista de apelación de Joaquín Forn, que ha durado unos 40 minutos. No ha estado presente finalmente el exconseller de Interior por decisión propia, por lo que va a ser trasladado de nuevo a la cárcel de Estremera. Quien sí asiste a la que acaba de comenzar en breve es Jordi Sánchez, el exlíder de la ANC, a argumentar ante los magistrados que debe quedar en libertad y apelará a sus derechos políticos que considera vulnerados. Sánchez intentará además pedir que se le conceda un permiso extraordinario para asistir a la investidura en el Parlamento, dado que de momento es candidato a presidir la Generalitat. Sin embargo, fuentes del Supremo explican que ese extremo no se va a abordar hoy porque es objeto de otro recurso. No es probable, además, que se conozca hoy ninguna decisión del Supremo respecto a ninguno de ellos.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico por ellas? Dirección General de Tráfico, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos mejora lentamente la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora únicamente son necesarias las cadenas para circular por el puerto de Navafría, el puerto de la Morcuera y el puerto de Cotos. Por lo que respecta al puerto de Navacerrada, ahora mismo está restringido el paso a camiones y vehículos articulados. Además, pueden encontrar nieve en la carretera en el puerto de Cardoso, el puerto de La Puebla, el puerto de La Iruela, y también les seguimos pidiendo precaución si van a transitar por toda la AP6, ya que también pueden encontrar nieve en la carretera. Por lo que respecta a las incidencias en la circulación, continuamos pendientes de la M50, donde la avería de un vehículo está generando dificultades en dirección a la A6, aunque ha bajado bastante el número de kilómetros afectados y únicamente está afectando a la circulación de 2 kilómetros. También continúa el tráfico intenso en la 42 a la altura de Parla. En el resto de los grandes accesos a Madrid se circula con normalidad.
Esto en las carreteras. ¿Cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues niveles de circulación ya bajos. A esta hora, en la hora punta, ha finalizado. Sí que tenemos que destacar y recordar, está cortado el tráfico el túnel de O'Donnell, que está ubicado junto al Parque del Retiro y que conecta con la M23 en sentido salida de la ciudad. Se ha abierto también al transcurso de esta mañana el túnel de Pío 12 en sentido M30. En ese sentido, ya está abierto al tráfico, al igual que en días anteriores se abrieron los túneles de la Plaza de la República Argentina y de Sor Ángela de la Cruz. Les recordamos que permanece cerrado en este sentido también el túnel de Alfonso 13 con Corazón de María.
Pues es todo. Más información cuando sea mediodía. Continúen escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos Какалина, какалинка моя, в саду ягода, малина, камалинка моя.
Pues son las 11 y 6 minutos, Alipio.
Parece rusa. Bueno, pues nada, vamos a hablar de Rusia porque son las 11 y 6 minutos de la mañana y hemos querido pues, bueno, pues que estuviera con nosotros Borja García de Sola, que es nuestro analista internacional, pues para ayudarnos a entender mejor cómo es la figura de Vladimir Putin, ya saben, reelegido en las elecciones de este domingo pasado en Rusia, va a estar 6 años más al frente del país. En fin, con unos datos de participación y de personas que han querido votarle, muy superior a lo que estamos acostumbrados en otros países europeos, ¿no? Buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Pues sí, lo que pasa que, por suerte para nosotros, vivimos en una democracia plena y por desgracia para los rusos no pueden decir lo mismo porque... En este caso se sabía que Putin iba a ganar por mucho.
Sí, era curioso porque solamente se barajaban datos de participación, pero daban todos...
Sí, la clave en el Kremlin hablaban del 70-70, ¿no? Que es un número de votos del 70% para Putin y un número de participación del 70%. Al final ha conseguido un 67%, que está bastante bien, y un 76% de los votos hacia él. Pero bueno, esto todo rodeado de noticias de irregularidades, pucherazos, veto a la oposición. Y bueno, me gustaría, porque tenemos un experto en antena que se llama Javier Morales, que es codirector del Grupo de Estudios de Europa y Eurasia y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Javier, con estos datos tan impresionantes de Putin, ¿no? Del 67% y el 76%, uno pensaría que la victoria es aplastante, pero por otro lado tenemos el veto a opositores, el control férreo de los medios de comunicación, el pucherazo, ¿no? Que se veía gente votar una y otra vez en las cámaras de televisión. ¿Se puede legitimar esta victoria de Putin? ¿O habría algún problema si decimos que a lo mejor en condiciones normales la victoria de Putin no habría sido tal si se hubiese celebrado en otras circunstancias?
Bueno, ahí habría que diferenciar dos cosas. Es cierto que ha habido, parece que ha habido, por esas imágenes que han circulado, pues también esta vez, igual que en la gran mayoría de elecciones anteriores, pues ha habido irregularidades y posible fraude, voto múltiple y demás. Pero también hay que decir que la popularidad de Putin es real. Lo que pasa es que es una popularidad que realmente no se manifiesta en unas elecciones democráticas, porque no las hay, sino se manifiesta en ese patriotismo, en ese sentimiento nacionalista ruso que revelan las encuestas que la mayoría de la población sí lo apoya. Y Putin ha sabido muy bien aprovecharse de ese sentimiento y sobre todo de vender a los rusos que están rodeados de enemigos para lograr que le sigan apoyando.
En 2012 Putin ganó también las elecciones, pero en ese momento las circunstancias eran completamente diferentes. Había parte de la población que protestaba. ¿Qué ha cambiado desde entonces a lo largo de estos 6 años en el último mandato de Putin?
Ya no nos acordamos mucho de que cuando volvió Putin en 2012, en la etapa anterior, pues había otra persona, ¿no? Que era Dmitry Medvedev, que ahora es primer ministro, y en los 4 años que estuvo Medvedev, que le dejó estar Putin, por decirlo así, pues hubo una tímida apertura o una cierta distensión, ¿no? Un cierto deshielo en las relaciones con Occidente. Pero al final parece que Putin se asustó un poco de tanta distensión, ¿no? Y quiso volver un poco a la política de nacionalismo y de mano dura, y por eso volvió en 2012. ¿Qué pasa? Que desde entonces esta deriva agresiva de la política exterior rusa ha ido hacia peor. También se puede achacar que quizá por nuestra parte, la Unión Europea y Estados Unidos, pues no hemos sabido gestionar mucho esta relación con Rusia precisamente para convencerle de que no somos una amenaza, de que, por ejemplo, la OTAN no tiene ninguna intención de atacar Rusia, etcétera, ¿no? Pero claro, una vez hemos entrado en esta situación de tensión, es muy difícil que las cosas se vuelvan a distender como antes.
porque tras estos años que gobernó Medvedev, la vuelta al poder, bueno, a ser presidente de Putin, y esos índices de popularidad que en Occidente nos llaman tantísimo la atención, ¿no? Cerca de un 70-80%, que es algo impensable para nosotros. ¿Cuáles son las claves de que los rusos quieran tanto a Putin? Porque, por ejemplo, él en estas elecciones decidió no presentarse por su partido, ¿no? Por Rusia Unida, porque los rusos lo vinculaban con la corrupción. Entonces, ¿cómo ha conseguido, por ejemplo, tener tanto éxito y separarse de lo que es un partido o de un establishment completamente corrupto? O al menos lo ven así la mayoría de los rusos.
Sí, es verdad que en la sociedad rusa pues hay esta cierta mitificación del presidente, ¿no? Que el presidente es una especie de zar bondadoso que se preocupa por su pueblo, y las críticas se suelen dirigir hacia los de abajo, ¿no? Hacia el resto de políticos, los ministros, que sí se ven como corruptos e ineficaces, ¿no? Y eso se debe efectivamente el que Putin realmente no se apoye tanto en su partido, porque el partido es una simple maquinaria electoral por participar en este juego de elecciones, pero realmente no tiene otra finalidad, porque al final es la élite, es el establishment, que es quien controla la maquinaria del Estado, y es la burocracia que al final pues es capaz de interferir en el resultado de las elecciones. Pero también hay que decir que Putin está ahí por la debilidad de la propia oposición, porque pues si vemos quiénes son los demás candidatos a los que sí les han dejado presentarse, que han sido varios, pues tampoco tienen un proyecto, una capacidad de liderazgo muy, muy relevante que ofrecer.
Oye, Javier, me llama la atención el hecho de que, en fin, que veamos como algo normal que haya observadores europeos en determinados procesos electorales de otros países, y en este caso demos por bueno y todo el mundo acepte como si hubieran sido unas elecciones, digamos, democráticas en estado puro, como las que conocemos, por ejemplo, en nuestro país. Y no sé, me llama la atención que desde la comunidad internacional no se haga nada al respecto, no se comente siquiera.
Bueno, lo que suele pasar es que hay distintas misiones de observadores de varias organizaciones. Claro, Rusia, por supuesto, organiza sus propios observadores, que los presenta como independientes, pero evidentemente esos observadores nunca critican nada ni ven ningún fraude. Pero bueno, hay organizaciones europeas como la OSCE, que es quien se suele encargar de esta observación, y bueno, la OSCE, elección tras elección, ayuda a Rusia, menos alguna que no la han dejado, pero está así, y en el informe de la OSCE pues se puede encontrar.
¿Tenemos algún problema con la comunicación, Javier? ¿Nos escuchas?
Sí, sí.
Vale, perdona, sí. Que te hemos perdido en un momento. Continúa, sí. Perdón.
Sí, claro. Lo que suelen decir los informes de estas organizaciones europeas es que muchas veces la manipulación no se produce tanto en la votación, como en esos vídeos un poco más escandalosos, sino anteriormente, en el registro de los candidatos. Como ha sucedido esta vez, que al, digamos, líder opositor de la oposición anti-Putin más clara, no le han permitido ni siquiera registrarse como candidato, con lo cual pues no ha tenido la oportunidad de competir.
Claro, hay dos maneras de ser alto. Yo ese dicho, ¿no?, que se dice, o ser alto de verdad o rodearte de enanos. Si te pones nada más a competir, porque a quienes ha dejado participar en estas elecciones, entre comillas, es gente que se tenían muy poca fe en que fueran a conseguir tanto por ciento significativo de votos.
Efectivamente, así es. Y bueno, pues no ha habido tampoco mucha renovación, porque hay algún partido que existe ya desde el final de la Unión Soviética, y prácticamente han ido presentando al mismo candidato en todos estos años y sin ningún éxito nunca. Y claro, pues eso explica también la apatía de gran parte de los rusos, que bueno, pues tampoco creen que vaya a venir ninguna alternativa de las elecciones. Y ni siquiera esa oposición que protesta en las calles y es la que no le dejan presentarse, pues tampoco despierta tanto apoyo, tanta esperanza, porque muchas veces no se les conoce. Como no les permiten salir en la televisión o en los medios de comunicación, que solo salen pues Putin y digamos los candidatos más menos críticos, pues la población realmente no conoce otras alternativas.
Porque, Javier, la percepción de la sociedad rusa de Putin, por ejemplo, en el caso de Crimea, está muy claro, la mayoría de los rusos lo apoyaban, incluso Putin no ha jugado muy bien con ese factor y hacía coincidir casi las elecciones con los 4 años de la independencia de Crimea o de la anexión. Y, por ejemplo, en Siria claramente Rusia ha sido el país más beneficioso, ha mantenido siempre una postura muy clara de apoyar al Assad y le ha salido bien. Pero en política interior, ¿qué es lo que ha hecho que los rusos le sigan queriendo tanto y sigan apostando por él?
Pues esta es la gran pregunta, porque la verdad los principales logros recientes de Putin en política exterior, si es que se pueden considerar logros, pues eso, han sido esos que has mencionado, pero en política interior realmente no tiene tampoco mucho que decir. Bueno, la situación económica, sanciones, se ha visto afectada, aunque quizá no tanto como esperábamos por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, pero sí la economía rusa está en un momento delicado. Entonces, al final, pues quizá por eso Putin se tiene que volcar en temas internacionales y armamento, defensa, patriotismo, Crimea, etcétera. Bueno, en cuanto a la mejora de la vida cotidiana de los rusos, pues no ha demostrado tampoco ser muy eficaz en estos últimos años, que quizás sus logros principales fueron al principio de los 2000, cuando Rusia se venía de una crisis muy grave, y ahí se produjo la mejora, pero todo está en camino.
Y Javier, la gran pregunta es, en el año 2024 vuelve a haber elecciones en Rusia, en teoría Putin no podría presentarse, y parece que no lo va a hacer, pero bueno, nunca se sabe con los autócratas. Hemos visto el caso de China con Xi Jinping o con Erdogan, que siguen presentándose y ganando, entre comillas. ¿Quién podría ser el sucesor de Putin? Porque no hay nadie más allá de él, y aunque él se ha rodeado de unos tecnócratas y gente más joven, no ha hecho las reformas que tenía que haber hecho para que Rusia sea una potencia, por así decirlo, económica, porque para hacernos una idea, el PIB que tiene Rusia es parecido al que tiene España o al que tiene Texas, más o menos. O sea, que no es una gran potencia económica de un top 5, podríamos decir.
Así es. Y esta cuestión de modernizar la economía rusa y convertirse también en una potencia económica que no solamente obtenga sus ingresos de exportar gas y petróleo, sino que se modernice tecnológicamente y demás. Todo esto fue alguna de las prioridades de ese presidente que estuvo solo 4 años, Dmitry Medvedev, ¿no? Que intentó, bueno, apartarse un poco de estas cuestiones de defensa y intervenciones en el exterior y, bueno, modernizar el país y ponerlo al nivel del resto de Europa, ¿no? Pero bueno, Putin, digamos que está instalado en el lenguaje de la seguridad, en el lenguaje de Rusia como potencia o como nuevo imperio, y pues no parece muy probable que él sea capaz de hacer algo que no ha hecho en estos 18 años anteriores.
Pues Javier Morales, codirector del Grupo de Estudios de Europa y Eurasia y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, muchísimas gracias por tu análisis sobre Rusia y Putin.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Buen día. Bueno, pues es decir, que seguiremos teniendo a Putin y, en fin, y escalando posiciones en esto que, en fin, que se ha dado en llamar, y que ahora mismo se crece una tensión, salvando obviamente todas las distancias, una escalada en la Guerra Fría, en la tensión de relaciones entre Europa, especialmente ahora el Reino Unido, y Putin. Sí, a ver cómo se arregla esto.
El otro día están las conferencias y creo que definían la política que está manteniendo Putin y Rusia ahora mismo como una geopolítica de guerrilla, ¿no? Como no es una gran potencia, utiliza pequeñas estratagemas para desestabilizar a los países occidentales con la injerencia, o en Rusia, en Ucrania con guerrilla. Veremos qué nos depara los próximos años.
A ver qué ocurre. Bueno, pues nada. Borja García de Sola, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un placer.
Venga, buen día.
Gracias, Borja. Gracias.
Y tenemos noticias que tienen que ver con esas declaraciones que
se
tienen que producir, supuestamente, en el Congreso de los Diputados.
Sí, bueno, lo primero, que Beltrán Gutiérrez, el exgerente del Partido Popular en Madrid, no ha acudido a declarar esta mañana en la comisión de investigación sobre esa presunta financiación ilegal del Partido Popular, y que la sesión ha quedado suspendida hasta las 12 de este mediodía, que es la hora prevista para que Cristina Cifuentes acuda también a declarar. Hay que recordar que Marjaliza no acudió tampoco la semana pasada, alegó que estaba enfermo. Y por otro lado, la juez que tenía que tomar declaración mañana a Granados también por esa querella interpuesta por Cristina Cifuentes, pues ha suspendido esa declaración, la ha retrasado y admitiendo a trámite el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa del exsecretario regional del Partido Popular, porque considera que efectivamente existe indefensión, porque supuestamente no se le había trasladado del auto de admisión a trámite de la querella. Así que de momento nos quedamos sin declaración ya la semana pasada de Marjaliza, ahora tampoco de Beltrán Gutiérrez. Mañana no vamos a tener la de Granados, esperemos que sí se produzca la de Cristina Cifuentes este mediodía, porque ya probablemente pues sí acudirá a dar explicaciones al Congreso.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Once y 24 minutos de la mañana y ya está con nosotros Alberto Burguillo, que es nuestro experto en redes, en internet. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué ganas y tenía, responsable de Enredados.
Y responsable de Enredados, ahí sí estamos. Señor. Sí, señor, esta noche...
Y aparte, responsable de Enredados.
Y responsable de mí mismo.
Porque me ha sonado, yo estaba ahora mismo leyendo una cosa de un teletipo y digo, irresponsable, digo, ¿por qué?
Irresponsable, soy el irresponsable de Enredados. Bueno, pues queda bien eso, irresponsable, porque eso quiere decir que hay salsilla en Enredados esta noche, ¿no? Porque si fuéramos muy responsables, al final pecaríamos de sosos a veces, ¿no? Y qué va.
No, nosotros, hay que entretenerse.
Además de hablar de tecnología, se trata de un poco de pasar una hora con nosotros divertida y que se te pase el tiempo volando. Si estamos hablando ahí como...
Ahora que hablando de Hacienda, que ibas a hablar de Hacienda, está complicado, hacerlo entretenido.
Lo de divertido...
Sí, yo, a mí lo de Hacienda me gusta mucho porque suelen sumarse y subirse rápidamente al carro de la evolución tecnológica y me encanta, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate que tienen las mayores posibilidades de cruzar datos de cualquier ente u organismo que tengamos en nuestro país, ¿no? Tienen un banco de datos donde estamos retratados, vamos, al milímetro, ¿no? Y claro, la campaña de la renta está aquí a la vuelta de la esquina, el próximo 4 de abril se lanza y todos los años van incorporando novedades. A mí las que más me gustan son las relacionadas con la seguridad porque aportan ese...
Yo siempre me acuerdo de Hacienda, el virus aquel que metió en uno de los programas Padre hace ya muchos años.
Sí, claro.
Vino con un virus que infectó a media España.
Pero es que, ¿os acordáis cuando empezamos a trabajar con los programas Padre en disquete?
Sí.
que venían con el disquete y me puedes hacer una copia del disquete del programa, padre. Bueno, pues aquello era todo un avance, ¿no? Posteriormente, fíjate. Bueno, pues ya tenías aplicaciones que te podías descargar de internet y había diferentes versiones de Pare. De hecho, algunas fallaban y sacaban una versión que corregía la versión inmediatamente anterior. Y todo esto ha sido, pues en los últimos 15 años hemos visto cómo la agencia española se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías y ha sacado el mayor partido. ¿Y dónde siguen flojeando? Bajo mi punto de vista, pues como siempre, en cruzar los datos. Tienen a su disposición todos los datos, como os decía, no solamente los que provienen de nuestras empresas, que les presentan los tributos que han ido reteniendo durante todo el año a los trabajadores, sino también todas aquellas operaciones que tengamos de alguna forma pues con entidades bancarias o con otro tipo de organismos, ¿no? En este caso, es curioso cómo muchas veces ellos en la presentación de que te ofrecen del borrador para que tú valides o que modifiques, los datos son los que realmente se corresponden a tu ejercicio fiscal del año 2017, que será el pasado año, ¿no? El que corresponde a tributar este, y sin embargo luego te hacen reclamaciones que nada tienen que ver con aquel borrador que te han presentado, ¿no? Y esto lo he sufrido yo en primera persona.
A mí me hicieron una vez una muy gorda haciendo la declaración en Guzmán el Bueno, o sea, en la sede de Hacienda.
Fui sorprende, cuando... ¿verdad? Sorprende, hombre, ¿verdad? Que...
Claro. Pero además me la hicieron que me dejaron de pagar cosas que, y ya cuando me enteré yo había prescrito, o sea,
claro. Claro.
Pues
en este caso, ya sabéis que esto de las apps, de tener instaladas aplicaciones, tú y yo, me acuerdo que cumplíamos la media de las 20 aplicaciones instaladas.
Yo también.
Sí, sí. Pues vamos a tener 21.
Hay que añadir esta.
No, yo ya he quitado una para...
Has quitado una para compensar.
No, pero de todas maneras dicen que esta aplicación solamente es útil para la gente que tiene una
muy
declaración
sencilla.
De la renta
muy
básica.
Claro, es una aplicación que se lanza y que ya está disponible en los market tanto de iOS como de Android y que podéis descargar e instalar en vuestro dispositivo móvil y consultar el borrador cuando ya se abra el plazo y la ventana donde se puedan gestionar datos a partir del 4 de abril, donde podéis consultar vuestro borrador y confirmar con un solo clic pues si realmente validáis esa propuesta de declaración con Hacienda y que resulten lógicamente los datos que sean buenos y correctos, ¿no? Bueno, pues es una ventaja más que nos ofrece la agencia tributaria para estar permanentemente conectados, ¿no? Esto que facilitan los smartphones, pues ellos se suben al carro y se prevén al IPI Begoña que haya hasta casi 5 millones de usuarios los que se suban a este carro y que presenten una declaración pues sencillita de tramitar a través de esta solución. Yo creo que es una muy buena iniciativa y que va a facilitar la vida a muchos de los que, bueno, pues lo tienen muy facilito porque tienen... por ejemplo, un pagador con una retención fiscal y sota caballo rey, ¿no?
Claro. Oye, ¿y eso puede dar, puede generar algún problema de seguridad?
Bueno, lógicamente, si el dispositivo donde instaláis la aplicación no goza de un buen estado de salud, aunque sí que es verdad que van a aprovechar al máximo toda la cobertura que ofrece cada plataforma a nivel de criptografía para que la aplicación, todos los datos que viajan con la agencia tributaria y la presentación telemática del ejercicio, pues vaya encriptada esa información, pues sí que es verdad que no es nada conveniente que si tenéis un montón de aplicaciones de estas de gratis videojuegos y demás, pues instaléis la aplicación de la agencia tributaria y hagáis la tramitación de la misma a través de ese dispositivo. Lo mínimo mínimo es realizar pues un chequeo, ¿no? Hay antivirus gratuitos que puedes descargar, pasarle un chequeo, limpiar todas estas cookies que nos incluyen esas aplicaciones de gratis e incluso darse una vuelta por los permisos que tenemos en las aplicaciones que tenemos instaladas en el dispositivo y bueno, pues hacer una reasignación de permisos para sentirnos más confortables y realizar ese trámite con total seguridad, ¿no?
Está bien. Oye, hay una cosa, lo llevas en otro orden, pero es que a mí me interesa
mucho. Da igual.
Estamos aquí...
A mí lo del orden... Te puedes imaginar cómo estaba mi mesa. Desordenada.
Vale. El tema de las asociaciones que piden que los dispositivos que compremos no tengan fecha de caducidad ya concreta.
A mí me parece una iniciativa...
Es que me parece lo mejor de todos los temas.
Claro, porque fíjate que el día 15 de marzo coincidió con el Día del Consumidor y las asociaciones de consumidores pues velan porque el consumidor pues tenga todos los derechos que bueno, que por adquirir un producto, por ser titular o propietario de un servicio, pues tenga que ofrecerlo a una compañía determinada, ¿no? Pues ese día se lanzaron con una campaña que es Larga Vida a lo que compro, que va orientada a todo esto que venimos hablando de la obsolescencia programada de los equipos tecnológicos, que es una pena que no haya una normativa que asegure que cuando compras un producto, ese producto tiene que durar, o al menos el fabricante tiene que dar una serie de indicaciones de cuáles son las expectativas de vida vida ese producto. Es decir, yo compro este ordenador portátil.
Te las dan, lo que pasa es que te dan las de la garantía, punto pelota.
Claro, pero es que esas no son, no son estimaciones reales, porque por un lado está la garantía. La garantía, si queremos que la garantía sea una garantía real, tiene que ser de todos los componentes 2 años, no de los componentes. Pues por ejemplo, del procesador, de la memoria de este ordenador portátil, te doy 2 años, pero por ejemplo, de periféricos como el teclado y de la pantalla, no te voy a dar 2 años, te voy a dar solo 6 meses, que es como operan, o de la batería, te voy a dar solo 6 meses. No, bueno, habrá que hacer una legislación que trate de la garantía como un único componente que es el que ha adquirido, porque tú en la factura no pagas. Pues una pantalla, un teclado, un monitor, un ratón, tú pagas un portátil con una marca determinada que cuesta una serie de euros y que tiene que cumplir pues unas expectativas. Esas son, por un lado, la garantía, por otro lado, la información. En dos sentidos, fundamentalmente. Por un lado, el fabricante cuánto estima que es el periodo de vida útil de este dispositivo, es decir, bueno, pues aunque no te den garantía más allá de esos 2 años, pero que te diga, este producto está certificado para que funcione en estas condiciones durante 5 años, durante al menos 10 años, ¿no?
Ajá.
Pero también un poquito más allá, y es, a nivel de software, con los fabricantes que actualmente hay en el mercado, ¿va a cumplir los requerimientos de evolución de sistemas operativos de los fabricantes en los próximos años? Porque de aplicaciones es normal que no se comprometan, pero de sistemas operativos, que al final son los que hacen funcionar o explotar todos los dispositivos que incorpora, en este caso el portátil que estamos poniendo de ejemplo, pues también tienen que incorporar esa información, aunque sea solamente a nivel informativo, ¿no? Y no de compromiso, porque así cuando compras tú sabes lo que estás comprando.
Claro,
¿no?
El problema es que ahora ya están hechos, eso no va a cambiar, porque si no, no hay manera de que se siga moviendo el mercado tal y como lo tienen planteado. Pero tú antes te comprabas, ya no te dio un equipo electrónico de estos informáticos, porque no había, pero una lavadora, por poner un ejemplo, que te podría durar 60, 70 años hasta que te aburrieras de ella, ¿no es verdad? O sea, yo tenía, en casa de mi abuela había un lavavajillas que tenía, yo no sé los años, yo creo que se tiró de aburrimiento, no porque no funcionara. Y sin embargo, ahora sabes que en cuanto expira la garantía, el cacharro hace plof y ya no,
vamos,
y ya no compensa además arreglarlo. Primero porque no hay sitios donde arreglen estas cosas.
Ese es otro de los puntos que se intenta promover con esta iniciativa, ¿no? Y es, bueno, pues también el consumidor tiene que ser, o tiene que estar amparado de alguna forma por alguna legislación que le diga que la reparación de esos dispositivos no va a suponer un sobrecoste tan importante que diga, bueno, mira, tiro
no
el dispositivo y
compro,
me compro
otro,
uno nuevo, ¿no? Estamos cansados de ver ese tipo de situaciones, ¿no? Donde uno tiene un smartphone de 3 años y se le rompe la pantalla y le dan precio, y el precio, bueno, pues prácticamente es el 50% de lo que compraría un dispositivo nuevo, con lo cual decide comprar un dispositivo nuevo y se produce ese ciclo de la renovación tecnológica por obsolescencia programada e inducida por los fabricantes y los grandes del sector para que sigamos consumiendo tecnología, ¿no?
Hay que plantarse a hacer muy
pues
bien.
Ese es otro de los temas. Y por supuesto, lo que tú decías, no solamente es que me garanticen que la reposición de piezas y la reparación del dispositivo está garantizada por ley, sino también dónde lo llevo a reparar. Es decir, el fabricante tiene que garantizar por ley que existe, si no en primera persona, hacer la reparación, sí tener suscritos contratos con empresas que se encarguen de hacer ese tipo de reparaciones, con un porcentaje o con un coste orientativo del porcentaje que supone el dispositivo y los componentes. Efectivamente, si compras este equipo por piezas, te va a salir mucho más caro que comprarle en un todo, ¿no? Pero que también tengas una estimación de lo que vale sustituir una pantalla, un procesador, un teclado y los componentes básicos que utilizas en el
dispositivo. Que no te salga igual, porque entonces evidentemente
esto es lo que pretende la iniciativa, pero yo mucho me temo que va a encontrar muchísimas trabas, porque ¿os acordáis de la famosa noticia de hace 2 años donde decíamos que por fin en la Unión Europea vamos a tener un único conector para las cargas de dispositivos? Todavía no ha llegado. Y lo veíamos como que era una realidad y que era factible, ¿no? Pues todavía no ha llegado. Yo espero que esto llegue, pero que llegue de verdad, ¿sabes? Y que no llegue simplemente como una buena práctica o una recomendación, porque si es como una buena práctica o una recomendación, no la vamos a seguir.
No, porque evidentemente al final no...
Son sobrecostes que le supone a una empresa, o bien porque preste el servicio directamente, o bien porque subcontrate el servicio con terceros y tenga que garantizar que ese servicio se presta, ¿no? Y además, contener o almacenar un estocaje de piezas y de componentes que en otro sentido ni se preocuparía de almacenar, porque eso vale dinero, ¿no?
Claro. Pues qué pena que no me hayas dado una alegría con eso. Pero, bueno,
pero sí, sí, es el tema yo creo que más importante de lo que vamos a tratar en el día de hoy, que va a dar mucho de sí.
Oye, ¿qué haces tú hablando de la media maratón en Madrid?
Pues porque esto del Internet de las Cosas a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando tiene una aplicación de verdad, ¿no? Y yo no tengo pinta de correr la media maratón, pero sí de esto del Internet de las Cosas que me gusta, ¿no? Entonces ahí la mezcla de dispositivos con deporte viene muy bien. El 8 de abril, ¿no? Creo que es, o el 14 de abril. A ver, que lo tengo apuntado por aquí. El 8 de abril. El 8 de abril se celebra la media maratón de Madrid. Y la gente de Movistar pues ha lanzado una iniciativa que me parece muy interesante, y es que entre todos los que se inscriban, y ahí entran profesionales o corredores profesionales y corredores amateurs, pues 1,000 de ellos van a ser elegidos para participar en un piloto y van a portar un smartwatch que va a estar conectado vía conexiones de baja de proximidad, ¿vale? De baja distancia, donde se van a intercambiar datos, pues datos como cuáles son tus registros biométricos durante la carrera, ¿no? También van a tener una localización permanente donde se encuentra cada corredor. Si se producen desaceleraciones que puedan advertir en un momento determinado que están pasando por una crisis, eso que se llama el mazo, ¿no? Que les pega a los deportistas, que viene el tío del mazo y les, de repente les corta la progresión, ¿no? Sobre todo por velar por su estado de salud durante el evento, ¿no?
Pulsaciones,
eso, ¿no? Efectivamente, todo esto. Y además van a llevar y van a aportar un botón del pánico que en un momento determinado, si necesitan o precisan cualquier tipo de ayuda, pues que puedan hacerlo. Ya luego esto se va a vestir con esto del Internet de las Cosas, que aporta mucho, que son sistemas de mensajería, y es que va a haber paneles durante todo el recorrido donde familiares y amigos, pues en un momento determinado van a poder estimularle, ¿no? Con algún mensaje.
¡Venga, Manolo!
¡Efectivamente! ¡Venga, Manolo, dale duro! ¡Aprieta el culo, ahora, Manolo!
Si es venga, Manolo, le vale un montón de gente.
Bueno, en este caso serán personalizados, y ahí está el kit de la cuestión, de que cuando tú pases por un punto concreto, te aparezcan los mensajes o te vayan advirtiendo, señalizando esos mensajes que te va lanzando bueno, pues tu equipo de soporte, que te va a transmitir esa energía que te va a faltar en los últimos metros, ¿no? Y bueno, pues estas cosas están muy bien. Ahora lo que hace falta es que también el resto, todos aquellos que tengan algún smartwatch, pues puedan sacarle partido, ¿no? O que vayan con su dispositivo móvil. Y es que pues pueden descargarse una aplicación que también es gratuita y que va a estar disponible en los store, tanto de Google como de Apple, para que se descarguen y también puedan utilizar la aplicación pues en ese sentido, ¿no? Ya no tan específico como este smartwatch que se llama Trackimo, que va a patrocinar Movistar para estos 1,000 participantes, pero sí con otro tipo de funcionalidades, aunque las básicas son las mismas, comparten las mismas, salvo esa personalización y botón del pánico, ¿no? Con el resto de participantes de la carrera. Entonces, todo lo que sea tecnología aplicada y que tenga un efecto sobre la ciudadanía para mejora, a mí me parece muy buena apuesta.
Está bien eso. Muy bien.
Hay un Zasca también, ¿no?
Hay un Zasca, Tú es que no quieres dejar de hablar de WhatsApp. Fíjate que nos lo habíamos propuesto.
No, yo no he dicho nada de WhatsApp, he dicho un Zasca.
A ver, venga.
Pues es que yo lo había puesto aquí y digo, a ver si se nos pasa por andar el WhatsApp. Pero no, hemos tenido que volver a hablar de WhatsApp. Y esta vez ha sido tú, ¿eh?
Bueno, pero tú me las has volado.
Pues, sí, señor. Pues la Agencia Española de Protección de Datos les pega un Zasca enorme a WhatsApp y a Facebook. Y claro, con esto se demuestra que como bueno, pues como no piden un consentimiento informado para el tratamiento de datos, donde tú aceptes o rechaces en qué condiciones cedes esos datos, pues la Agencia Española de Protección de Datos, que sí que vela por nosotros, pues les ha dado un zasca, que para ellos es nada, son 300.000 euros para WhatsApp y 300.000 euros para Facebook. Esos son 600.000 euros que el señor Zuckerberg, bueno, dice, pues ni se ha enterado, yo creo. Le
llegará en
alguna
bolso.
Nota, ¿no? Con un hecho relevante del día, y dirá, esto, ¿España? ¿Dónde está España? Ah, sí, 600.000 euros. Bueno, más allá de la broma, sí que tiene un efecto mediático importante, porque alguien ha puesto el dedo sobre ellos o la mirada sobre ellos, pero también nos indica una cosa, y es que nada es gratis. Es decir, si están moviendo nuestros datos por redes sociales donde hay millones y millones de usuarios conectados, quiere decir que Internet no es gratis, que para nosotros tiene un coste, y es que aunque nos dejen usar la red social a nuestro libre albedrío, entre comillas, sí que tiene un coste, y es el comercio de nuestros datos. Y por otro lado, que no tenemos una legislación lo suficientemente fuerte que a priori vele por que la intimidad y la protección de nuestros datos esté garantizada. Se actúa a posteriori, como suele ser en la mayoría de los casos, y esto nos tiene que servir de estímulo para trabajar en medidas proactivas que estén velando por la seguridad de nuestros datos, ¿no? Nosotros ya somos mayorcitos, pero es que los chavales lo están usando a diario, y bueno, pues se demuestra que chavales entre 14 y 18 años están permanentemente conectados a la red y haciendo uso de ellas, y probablemente con mucha mala práctica, ¿no? Y de manera impulsiva, que estos son de los que leen en diagonal, nosotros también, pero ellos más.
Ajá. Bueno, pues bueno, ahora pues, sí, ya que hemos hablado de WhatsApp, te
más,
decir,
ya me puedo ir.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Y esta noche de 9 a 10
esta noche
enredados.
Paso lista y os quiero ver.
Que sí.
Venga, hasta
perfecto.
Luego.
Hasta luego. Gracias, Alberto.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo se...
El análisis.
Yo apostaría por un equipo...
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11:42 minutos y les damos cuenta de una información que acabamos de conocer, que se acaba de conocer, y es que el Partido Popular va a pedir en el pleno del próximo jueves en el Ayuntamiento de Madrid el cese del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, por ocultar la información de que la muerte del mantero en Mame, en Valle, no estaba relacionada con la persecución policial, lo que a juicio del Partido Popular desencadenó los disturbios de Lavapiés. Además, a la alcaldesa Manuela Carmena acusa a la alcaldesa Manuela Carmena de que haya tardado 3 días en hablar sobre lo sucedido y que ponga cara de extrañeza cuando los periodistas preguntaron sobre si se asumirían responsabilidades. Como decimos, de cara al pleno del próximo jueves, el Partido Popular va a solicitar el cese del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.
Onda Madrid.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Pues son las 11:44 minutos de la mañana y están sonando los Beatles, Alipio, y está ya aquí Graciela Almendral. No sé si tiene algo que ver esta música contigo, Graciela.
Sí, la música, siempre escogemos una música relacionada con el tema que nos ayuda a bueno, pues acercarme en este caso al gran personaje del que vamos a hablar, que como no, es Stephen Hawking. Hoy me tocaba hablar del genial Stephen Hawking. Fíjate que nos pilló la muerte hablando precisamente a nosotros del universo. Sí, tenemos el martes pasado, estábamos hablando del universo y de repente aparecía la noticia de la muerte de Stephen Hawking. Le hicieron una entrevista creo que fue en 1992 en la BBC y le preguntaron cuáles serían las 5 canciones que te llevarías a una isla desierta, ¿no? Y eligió entre otras esta que estamos escuchando, Disney de los Beatles, y eligió también a Beethoven, como no, con los últimos cuartetos, eligió el Requiem de Mozart como número 1, Y luego eligió una canción que también dice mucho de él, que de hecho él dice, es la canción que más me identificaba, ¿no? Que la de No me arrepiento de nada, de Edith Piaf, que la escucharemos dentro de un ratito también, ¿no? Entonces, y es que Hawking fue, por un lado, o sea, hablar de él es hablar de una gran persona, de una persona que nos ha dejado a todos a la altura, yo se dice a la altura de, vamos, de la humildad que hay que tener frente a una persona que luchó como luchó, con una enfermedad tan sumamente, ¿no?, dura y difícil, y que no permitió en ningún momento que le frenase en su labor investigadora, y eso es impresionante. Y hasta llegar a su labor investigadora, también hay que hablar de Hawking como el gran divulgador que fue, ¿no? Harry, cuando escribió el libro de Historia del Tiempo, de Big Bang a los agujeros negros, ya fue en 1985 aproximadamente, termina el primer borrador, ya estaba en silla de ruedas, y le da una neumonía, ¿no? Y de repente le tienen que hacer una traqueotomía. Y ya se queda sin voz, ¿no? Ya se queda sin posibilidad de comunicarse, ¿no? Entonces, en ese momento él piensa, no solo no voy a acabar este libro, es que no voy a poder seguir, ¿no? Y llegó un alumno suyo que él siempre dice que de las grandes energías y de los grandes motores de su vida ha sido la física teórica, el poder dedicarse a algo que está en la cabeza, y sus alumnos, que han sido como sus manos, sus pies y su gran apoyo, ¿no? Y llegó un alumno y que dijo, primero, te ayudo con el libro, y dos, te voy a instalar en la silla de ruedas un sintetizador y un ordenador. Desde entonces le hemos visto siempre en la silla de ruedas con un ordenador pequeño que es gracias al cual ha escrito sus libros, sus artículos y un sintetizador que ha permitido que se pudiera expresar, ¿no? Pues ese era el gran Stephen Hawking. Y ya en los agradecimientos de ese libro habla de eso, ¿no? De sus alumnos y de lo que fue la ilusión de la vida y lo que le ha permitido seguir hasta los 70 y tantos años, 40 años por encima de lo que le habían pronosticado, que ha sido la física teórica, ¿no? Pero también la gran pregunta es, ¿por qué Stephen Hawking llega a ser tan famoso, ¿no? Sabemos quién es, pero incluso muchos
dicen... Sí, porque hay otros científicos que han tenido aportaciones muy importantes y que no han trascendido a la opinión pública, ¿no?
Efectivamente. Entonces, es verdad que además del personaje que fue, que estamos hablando de una persona que con 20 años llega a Cambridge y ya está estudiando cosmología, y era un crío, ¿no? Era muy pequeño. Pero es verdad que yo creo que lo importante de Hawking es que ha sido un eslabón. O sea, que cuando estamos hablando del universo, que el otro día estuvimos hablando del Big Bang y todo cómo se produce, es que estamos en las primeras décadas del siglo pasado, todavía estábamos cambiando lo que era una teoría, otra teoría, o sea, digamos, baile de teorías que han hecho evolucionar, o sucesión de teorías, perdón, que han hecho evolucionar el concepto que tenemos del universo hasta tener el conocimiento que tenemos ahora. Y Hawking ha sido fundamental como eslabón. Estamos hablando de que en el siglo pasado, en las primeras décadas, por ejemplo, la ciencia estaba abandonando a Newton, estaba diciendo, adiós, muy bien lo que has hecho, pero ya no nos vale, porque eso es lo que pasa, ¿no?, con el conocimiento, que se van sustituyendo una teoría a otra, ¿no? Y estaba, por ejemplo, apareciendo el gran Einstein, ¿no? Y entonces cuando aparece... Hay una anécdota voy a contar ahora de Hawking y Einstein. Bueno, Einstein ha sido fundamental en la vida de Hawking. ¿No? Llega Einstein con la teoría de la relatividad, empieza a cambiar lo que es el concepto del espacio-tiempo de una forma impresionante, que voy a poner un ejemplo muy gráfico para entender lo que es, por ejemplo, parte de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Vámonos un momentito al espacio, vámonos a acercarnos, por ejemplo, al Sol, vamos a imaginar un momentito el Sol, ¿no? Entonces, la teoría de la relatividad, Einstein empieza a hablar de ese nuevo concepto espacio-tiempo en cuatro dimensiones, y él dice que cuando aparece una materia en ese espacio, por ejemplo, el Sol, para tenerlo muy gráfico, se produce como una deformidad. Es como si pusiéramos una canica que pesa mucho de plomo sobre una tela muy suave y de repente la comba, ¿no? Entonces, al combarse, lo que está haciendo que, por ejemplo, todos los planetas y todo lo que está orbitando que está alrededor, empiezan a orbitar simplemente por esa deformidad, ¿no? Como las canicas en un embudo y empiezan a dar vueltas, ¿no? Entonces, este está demostrando eso, toda esa orbitación no se necesita ninguna fuerza especial, que es simplemente esa geometría o esa forma del espacio lo que está provocando ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, luego llega muy rápidamente, y ya termino, llega otro científico que empieza a demostrar que además las galaxias se están expandiendo, Hubble me parece que fue que empieza a decir, oye, las galaxias se están expandiendo, el universo no está quieto, y en todo eso llega Hawking, ¿no? Y empieza a tirar de esas teorías y sobre todo de la teoría de la relatividad de Einstein y llega a decir, no, es que el universo tuvo un principio y luego tuvo la explosión y lo que es el origen del universo, en eso fue transformador. Pero bueno, ¿quién va a explicar esto? Porque estoy yo enrollándome mucho y tenemos como siempre un invitado que es un lujo, quien va explicando muy bien quién era Hawking, su currículum científico y qué ha aportado realmente a la ciencia y a la historia del universo. Nuestro invitado de hoy, que es físico teórico, él ha sido director del Instituto de Física Teórica que hay en la Universidad Autónoma de Madrid, ha tenido estancias científicas en sitios como Oxford o el CERN, y actualmente es profesor de este Instituto de Física Teórica y doctor en Física Teórica. Alberto Casas, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sabemos que siempre es un reto para todos vosotros venir al programa, pero hoy especialmente para hablar del personaje que estamos hablando, ¿no? Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿realmente Hawking se ha supuesto un eslabón en el conocimiento del universo?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que ha sido uno de los grandes físicos del siglo XX. Realmente creo que no se puede comparar su figura a la de Einstein, porque como habéis mencionado muy bien, Einstein supuso una revolución impresionante, ¿no? Quizás solamente comparable a la que hizo Newton en su momento, pero realmente ha sido un gran físico y sobre todo, digamos, en lo que brilló, digamos, los trabajos que van a dejar una huella imperecedera, por decirlo así, fueron sus trabajos de los años 70 en los que por primera vez empezó a conectar de una manera consistente la física cuántica, que es el otro gran pilar de la física moderna, con la teoría de la relatividad general. Esto nadie antes lo había hecho y seguramente nadie lo ha hecho de una manera tan consistente, tan robusta como lo hizo Hawking en su momento.
Hablando así, digamos, los grandes titulares de su currículum científico y sus descubrimientos, me imagino que nos tenemos que acercar, por ejemplo, al tema de los agujeros. Bueno, Big Bang. Vamos a empezar por el punto número uno, que es el Big Bang, ¿no? ¿Qué aportación tuvo Hawking a la demostración de la teoría del Big Bang?
Bueno, está bien casi que saques ese punto como el primero, aparte de que efectivamente el Big Bang fue el primer instante.
Sí, yo necesito y me sumo por orden.
Del universo, efectivamente, no yendo por orden, pero la verdad es que las contribuciones más importantes de Hawking a la teoría del Big Bang fueron precisamente quizá las primeras que hizo en los años 60, cuando era todavía muy muy joven, ¿no? Hay que decir que en ese momento la teoría del Big Bang, de alguna manera, era una teoría ya aceptada en el sentido siguiente. O sea, cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad en el año 1915, él llegó ya a la conclusión de que sus ecuaciones implicaban que el universo tenía que pasar por una fase de expansión, como luego se vio que efectivamente está. Y luego otros físicos, concretamente Friedman y Lemaître, fueron los que llegaron a la conclusión de que sus ecuaciones en un universo homogéneo implicaban la existencia de un Big Bang. O sea, una singularidad del espacio-tiempo en la cual todo el espacio está comprimido, ese sería el instante inicial, en el cual todo el espacio está comprimido en un punto. Entonces, luego, posteriormente, con los años, pues se fueron, digamos, acumulando pruebas experimentales de que realmente la teoría del Big Bang era algo más que una teoría. Por ejemplo, la expansión del universo, que las galaxias se expanden, como habéis mencionado, una cosa que comprobó Hubble, un gran astrónomo, y posteriormente, pues la detección de la radiación de fondo en los años 60 y la constatación de la nucleosíntesis primitiva, es decir, que los elementos primitivos se formaron en los primeros minutos del universo. O sea que, de alguna manera, ya en la época de Hawking ya se sabía que efectivamente la teoría del Big Bang funcionaba y que describía correctamente el universo a partir de prácticamente un segundo después del Big Bang. Ahora, otro tema era el punto inicial, o sea, el instante verdaderamente inicial del universo, que según la teoría en un espacio homogéneo sería una singularidad, una cosa que preocupa mucho a los físicos, porque en una singularidad todas las magnitudes físicas se hacen infinito y eso no parece consistente. Entonces, mucha gente pensaba que realmente esa singularidad era un efecto de haber supuesto unas condiciones perfectamente simétricas para el universo. Pero bueno, si se ponían unas condiciones no totalmente simétricas, como realmente son, porque el universo no es totalmente simétrico, pues que esa singularidad podría ser evitada. Entonces, en una serie de teoremas que hizo conjuntamente con Roger Penrose, demostraron que bajo condiciones muy generales la singularidad era inevitable. Es decir, que la idea del Big Bang, de un punto inicial, es una consecuencia inevitable de la teoría de la relatividad general.
Hablas todo el rato de singularidad. Yo creo que es un concepto muy difícil de explicar, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Qué significa singularidad cuando hablamos del universo?
Singularidad en este contexto significa que ciertas magnitudes se hacen infinito, concretamente la curvatura del espacio-tiempo. Para dar una idea quizá un poco más gráfica, podemos pensar en la temperatura. A medida que el universo estaba más comprimido, si echamos marcha hacia atrás en el tiempo, el universo estaba más comprimido y, por lo tanto, más caliente. Esto es como cuando uno comprime con una bomba de inflar bicicletas, comprime el émbolo y se calienta la bomba, ¿no? pues de la misma manera el universo primitivo estaba mucho más comprimido y mucho más caliente. Cuando nos acercamos al punto inicial, la temperatura va aumentando, aumentando y tiende a infinito, es decir, en ese momento la temperatura sería infinito. Son magnitudes que realmente no se pueden manejar y que todo el mundo interpreta, o la interpretación más habitual es que la teoría ahí tiene un problema, digamos, como una señal de que ahí algo pasa que no sabemos interpretar bien. Eso es una singularidad. Y cantidades físicas, como por ejemplo la temperatura, se hacen infinito.
Vamos a hablar, ahora si te parece, sobre los agujeros negros, ¿no? Porque Hawking también, una de las aportaciones que hizo fue demostrar que los agujeros negros, como en plan broma te digo, no eran tan negros, ¿no? O sea, estaban pasando algo, estaban emitiendo radiación. De hecho, reconocía la radiación de Hawking. Vamos a contar primero qué son los agujeros negros, que hablamos mucho de ellos, pero yo creo que no todos sabemos lo que son, y contamos también qué aportó Hawking.
No todos, dice, qué optimista.
Sí, bueno, pues los agujeros negros es una predicción también de la teoría de la relatividad de Einstein, en la cual si uno concentra masa suficientemente compactada en un momento dado, digamos que esa masa por su propia atracción gravitatoria sigue comprimiéndose, ella misma ya se comprime por su propia atracción gravitatoria y forma también una singularidad, como lo que decíamos antes, pero en este caso pues en un punto normal del espacio de repente se forma una singularidad, ¿no? Es decir, la concentración de masa es infinita porque todo se concentra en un solo punto. Entonces los agujeros negros, según la teoría de la relatividad, tienen propiedades muy, muy peculiares. Y la más importante quizás es que forman lo que se llama un horizonte alrededor de ellos. Es como una especie de esfera, ¿no? De tal forma que todo lo que entra en esa esfera ya no puede salir. Digamos que cae irremediablemente en la singularidad, en ese punto central que va absorbiendo todo, ¿no? Eso es así para toda la materia e incluso para la luz. Es decir, un rayo de luz no puede salir de un agujero negro y por eso se llaman agujeros negros. Los agujeros negros, nuevamente, era una predicción de la teoría de la relatividad, pero había gente que pensaba que podía ser también en condiciones muy simétricas, muy especiales para que se formaran, pero que en la práctica no se iban a formar. Y precisamente Hawking y Penrose también demostraron en sus teoremas que bajo condiciones muy generales, las estrellas, por ejemplo, si son suficientemente masivas, terminan colapsando en un agujero negro. Esto es lo que es un agujero negro y esta era la situación cuando Hawking hizo sus trabajos sobre agujeros negros en los años 70, que seguramente son sus trabajos más importantes.
Se habla estos días de por qué Hawking no ha recibido un premio Nobel. Se habla también de que no, muchas teorías no se han podido demostrar. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, mi opinión es que efectivamente no ha recibido el premio Nobel porque sus teorías no se han demostrado. Digamos que no se han demostrado, o sea, digamos que los físicos estamos convencidos de que, por ejemplo, la radiación de Hawking, que si quieres ahora la comento un poco más.
Sí.
Digamos que son tan robustas las deducciones, la deducción que hizo, que todo el mundo está convencido de que es correcto, ¿no? Y que además es el primer paso, digamos, para compatibilizar la física cuántica con la relatividad general. Lo que pasa es que, por ejemplo, la radiación de Hawking, que es exactamente lo que tú has dicho, los agujeros negros realmente no son tan negros, realmente para detectarla, digamos que en los agujeros negros que se conocen en el universo, realmente es imposible, porque es una radiación extremadamente débil y no se puede detectar. Es decir, que las contribuciones de Hawking, de alguna forma, la mayor parte de ellas fueron contribuciones que quizá en los próximos cientos de años se demuestren, pero actualmente no se han podido verificar experimentalmente. Entonces, yo creo que las contribuciones de Hawking, desde luego, van a pasar a la historia de la física, eso no hay ninguna duda, pero digamos que el que no recibió el premio Nobel fue por eso. Fue porque iban demasiado por delante de su tiempo, por decirlo así.
Muy bien, estamos escuchando ya a la gran Edith Piaf y a esta canción que también le gustaba mucho a Hawking, de No me arrepiento de nada. Alberto, un titular. ¿Quién ha sido Hawking para ti en tu carrera científica?
Bueno, digamos que Hawking, yo realmente no me he dedicado a la gravedad cuántica, aunque en una primera época sí que trabajaba en teoría de cuerdas, que digamos que es la teoría de gravedad cuántica más aceptada actualmente. Pero yo creo que Hawking sobre todo ha tenido un efecto en todos los físicos de nuestra generación y de generaciones posteriores, ha tenido un efecto, digamos, de inspiración, digamos, ¿no? De cómo una persona con las limitaciones físicas increíbles que tenía y que habéis mencionado, era capaz de sobreponerse y llegar a hacer teorías extraordinarias y que van a quedar ahí, ¿no? Entonces,
muy bien, Alberto. Sentido, es que te tenemos que cortar porque nos vamos a voltear. Muchísimas gracias y yo simplemente quería decir la frase final, como decía Hawking, de acordaros de mirar a las estrellas y no miraros a los pies.
Mira, yo estuve el fin de semana estuve viendo Interestelar.
Ah, maravillosa.
Y yo ayer empecé a ver una película sobre la vida de Hawking.
Bien, pero me quedé dormida.
No será la teoría del todo. Muy bien.
Esa.
Estupendo. Bueno, pues nada, ya ven, aquí también somos fans de Hawking. Muchísimas gracias, Graciela.
Gracias y hasta el martes.
Hasta el martes.
Información ahora en Onda Madrid.
Es mediodía.